Ángels Barceló. Radio Palencia, en el 96.2 de FM.
Cadena Ser. La radio. Hoy por hoy, Palencia. Alberto Calleja.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos al Hoy por Hoy para Palencia y provincia. Hoy desde la espectacular Casa de la Cultura de Santibáñez de la Peña. Estamos en las antiguas escuelas, en lo que fueron las antiguas escuelas, donde estudió, entre otros, el hoy alcalde Manuel Maza. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo eran aquellas antiguas escuelas? Nada que ver con este espectacular salón de cultura, ¿no?
En absoluto. De aquellas escuelas solo quedaba el solar. Eran dos escuelas divididas, como antiguamente, entre para chicos y para chicas, pero no tiene nada que ver con esto que tenemos ahora aquí.
El alcalde que puede decir con orgullo que es nacido en Santibáñez, cosa que muy poquita gente puede decir, porque hablamos de un pueblo que se hizo en el año 1934.
Correcto, Santibáñez es un pueblo nuevo y yo sí que soy nacido en Santibáñez. Fue una escisión del Ayuntamiento de Respenda y se creó en 1934 con 15 pueblos que decidieron volar por libre y crearon el Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.
Aquí no se puede hacer, por ejemplo, 8 apellidos de Santibáñez, todavía no, hay que esperar unos años. Santibáñez es desde 1934, tenemos oyentes, alcalde, de más años y hasta algún invitado.
Lógicamente, tenemos un invitado que con sus 95 años es más antiguo que el pueblo.
Siendo joven es más antiguo que el pueblo. La zona es más antigua, pero el municipio se creó a partir de la llegada del tren que llevaba el carbón a los altos hornos.
Correcto. Creo una de las cosas que hizo que esta gente en aquellos tiempos decidiera crear un ayuntamiento fue que veían ya que con la instalación, la construcción de la estación del tren iba a haber otro futuro y más empuje. Entonces decidieron crear este ayuntamiento.
De hecho, el día de la fiesta aquí es el día del primer pleno, que se constituyó un 20 de julio, se buscó el santo del día y dijeron, este es el santo nuestro.
Exacto, el primer pleno de constitución del ayuntamiento fue el día 20 de julio, y por eso la fiesta de todo el ayuntamiento, no de barrio o pueblo de Santibáñez, no, de todo el ayuntamiento de Santibáñez, es el 20 de julio.
Así que aquí el santo no está en la iglesia, sino en el ayuntamiento.
No. Sí, toda la vida le hemos tenido en el ayuntamiento. Durante muchos años estuvo en el salón de plenos detrás de unas cortinas que había, lo que no escucharía aquel hombre allí o aquel santo. Ahora no, ahora ya le hemos puesto una peana en las escaleras del ayuntamiento, que bueno, por lo menos preside allí y nos cuida.
Comarca espectacular, entorno espectacular, Casa de Cultura. Ya estuvimos aquí, ¿verdad, Juan Francisco? Exuberante. Juan Francisco Rojo, buenos días.
Días. Yo creo que fue allá por el año 2010, ¿no?, cuando estuvimos en esta Casa de Cultura organizando un encuentro donde había distintos estamentos sociales, económicos, culturales, y fue un encuentro sumamente interesante. Le traerá recuerdos venir a las antiguas escuelas, alcalde. Por cierto, ¿qué tal era como alumno?
Bueno, un alumno más.
Lo dejamos ahí, pero sí le trae recuerdos, ¿no?
Sí, y lógicamente de cómo era lo tenían que decir mis antiguos maestros, que en aquella época eran maestros y no profesores.
Don Pedro Ruesga tiene 95 años, levanta la mano, dice, servidor.
Dice, yo estaba aquí antes que el pueblo.
Estaba antes que el pueblo, y él dice, me echan menos, el otro día me han echado 94 y medio, dice. Sentido del humor no le falta a usted. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muchas gracias, hombre.
Así brevemente, luego nos cuenta más, ¿no? Pero usted ha sido minero, usted ha sido emprendedor, tiene una trayectoria muy interesante.
Yo he sido de todo, hijo. No me falta más que montar en globo. En globo y al otro hecho de todo.
Pues habrá que cumplir el sueño, ¿no?
Si puedo, sí.
Tendremos también representación municipal en este programa a la primer teniente de alcalde, Silvia González. Silvia, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Gestionar el día a día de un ayuntamiento del mundo rural, ¿no?, como es Santibáñez de la Peña, es una experiencia apasionante. No siempre fácil, ¿no?, por aquello de la cercanía. Me imagino al concejal, a la concejala en este caso, al alcalde, que les paran constantemente en la calle, ¿no?, y les trasladan. Bueno, el gesto ya dice todo, aunque en radio no se ve, luego lo verán en el vídeo.
Bueno, pues es una tarea que, como quieres tú asumir, para eso te presentas, pues la llevas pues de la mejor forma posible y contentos por poder estar y hacer por el pueblo y para el ayuntamiento, claro.
Luego ahondaremos, profundizaremos en esa tarea, como profundizaremos en un proyecto que es realidad desde 1957, pero que ahora tiene aires nuevos.
Alguno ha profundizado ya, pero en las palmeras.
Eso es, palmera con chocolate, que están divinas. Ya habrán adivinado que estamos hablando de Dulces Virgen del Brezo, y su gerente, José María Cano, ha tenido la gentileza de acercarse aquí para hablarnos de una experiencia. Buenos días.
Muy buenos y dulces días.
Eso es, muy bien, ahí es, haciendo imagen de marca. Que además ha apostado por el afianzamiento en el territorio, por el territorio de la montaña palentina, eso es muy importante.
Totalmente, hay que apostar por nuestra zona, norte de Palencia, montaña palentina y productos Virgen del Brezo, pues ha hecho una apuesta muy fuerte de continuidad en la zona para, bueno, apoyar a la zona, que es importantísimo hoy en día.
Fíjate, José María, sí, igual tenemos que apostar también por la cultura, un sector tremendamente castigado en estos tiempos. La difícil tarea de gestionar la cultura en un municipio en tiempos de pandemia le ha caído a manos de Jesús Ramón, que es apellido. Es que sí, te lo habrán preguntado 20 veces. O sea, Jesús, dice, cuando vas a hacerte el DNI, Jesús Ramón, dice.
¿Ramón apellido? ¿Es apellido o es nombre?
Es,
¿no?
Apellido, es la pregunta, ¿ves? Jesús, ¿y la cultura cómo está ahora mismo? ¿Cómo la ves desde la perspectiva de un municipio como Santibáñez de la Peña?
Pues inestable, ya no solo por los recursos que podemos tener para fomentar actividades turísticas o culturales, sino porque estamos en pandemia. Yo soy concejal desde hace 2 años y no sé lo que es ser concejal sin una pandemia. Entonces, a la hora de preparar actividades o demás propuestas culturales, pues te tienes que ceñir mucho a los nuevos protocolos.
Sí, dices, después va a ser la leche, ¿no? Sin esto va a ser la leche, ¿no?
Ojalá, ojalá, después sea la leche.
Que sí, tiene, Jesús, que tiene que quedar poco,
claro,
ya.
Claro, que ahora te viene lo dulce, hilando con Virgen del Brezo. Mira, qué bien nos ha quedado. Lo primero que haces cuando llegas a un pueblo normalmente es tomar un café. Y aquí llegas a un bar que se llama Mario y al lado encuentras Super Desiré, ¿no? Es así, ¿no? ¿Lo he dicho bien?
Así es.
No es que seas de la Marvel ni seas una heroína. Desiré Villacorta sí es una heroína porque invierte en el mundo rural. Gestionas, regentas, junto a tu marido, si no estoy equivocado, tanto el bar como el supermercado, ¿no? El establecimiento. Bueno, ¿cómo es eso?
Ay, pues cuesta ir tirando, pero aquí estamos. Dando servicio, vendiendo prensa, vendiendo todo lo que se puede y eso, lo que más, pues un servicio para todo el que quiera estar ahí.
Pues esto es solo un aperitivo, esto es solo un arranque. Tenemos más invitados, Gema Olea, que es directora facultativa de Minerales del Brezo, la cantera, las canteras que tan importantes son en Santibáñez.
El señor párroco.
El señor párroco, que bueno, pues ha tenido experiencia en misiones y ahora está aquí, también es un casi recién incorporado. Y algún invitado más, el director del colegio.
Para la conocer, presidenta de la diputación.
La presidenta
ha dicho,
de la diputación.
Voy a ir a ver qué me pide Manuel, eso porque es. Habrá cosas que pedir, ¿no, Manuel?
Yo creo que sí, hay que aprovechar las oportunidades. Un alcalde no puede perder nunca una oportunidad de pedir al presidente de la Diputación, a la Junta, o sea, hay que pedir siempre, sí.
Además, aquí hay un proyecto espectacular del que os hablamos en nada. Un avance para saber un poquito más del sitio desde el que hoy hacemos este Hoy por Hoy para Palencia.
Santibáñez de la Peña es un pueblo relativamente nuevo en un entorno privilegiado, que hoy es capital de un municipio que comprende otras 12 pedanías. Todas menos dos llevan el apellido de la Peña. El origen probable de este apellido se sitúa documentalmente en un privilegio que concede Alfonso X a estos pueblos en 1255, por facer bien e merced a los de San Román de Penas con so alfoz, dice el documento, sustituyendo el habitual entre peñas, como se solía denominar al monasterio de San Román, por solo peñas, refiriéndose además a su alfoz, es decir, a todos los pueblos que constituían el alfoz de las peñas, que luego se convertirían en los 24 de la Peña. En sus tierras habitaron como primeros pobladores conocidos los cántabros. De hecho, hace no mucho se descubrió un antiguo castro celta, un poblado fortificado que puede ser el mejor conservado del mundo de su envergadura, porque se calcula que ahí pudieron vivir en torno a 3.000 personas. Por su término, pasó de este a oeste una vía romana y transitó también el Camino Viejo de Santiago, el más antiguo y largo entre los primeros caminos de peregrinación. En su entorno destacan el monasterio de San Román, que fue centro de poder económico y religioso, y los santuarios de la Virgen del Brezo y del Santo Cristo. Más acá en el tiempo, toda la zona experimentó una auténtica revolución económica y social a partir de la construcción, en 1894, de las vías del tren de la Robla, al amparo de la floreciente industria del carbón, y es esto lo que da origen al nacimiento de Santibáñez en el año 1934. Su origen fue un apeadero, luego una estación alrededor de la cual, por su excelente ubicación, fueron construyéndose casas y finalmente la capital de la zona de la Peña. Santibáñez tuvo más de 3.500 habitantes las décadas de los 40, 50 y 60.
Y ahora, alcalde, más o menos, ¿cuántos habitantes?
Estamos en la barrera de los 1000.
En torno a los 1000, que ojalá, ¿verdad?, dentro de no mucho sean más. ¿Por dónde pasa eso? Hemos hablado del pasado, el presente y el futuro, ¿por dónde pasan?
Yo creo que hay dos opciones. O sea, tenemos apuestas de industrias como Virgen de Brezo, Minerales, Ineco, o sea, de Porcil. Y un poco yo creo que también enfocándonos un poco al tema turístico con, pues, con el Castro de la Loma, Cueva Guantes, el Camino Cuidado a Santiago. Luego que hay que unir esas dos cuestiones para poder tirar hacia adelante.
Pues de todo lo que tiene que ver con Santibáñez de la Peña, con la comarca y con toda la provincia de Palencia, hablamos 12 y 31 hasta las 2 en el Hoy por Hoy de la cadena SER.
Hoy en familia es oro todo lo que reluce.
Lacón asado Frimancha al corte 5,95 euros kilo. Y cinta de lomo de cerdo por medias piezas 3,89 euros kilo.
Familia es más fresco.
Es más tuyo.
Ahorra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021.
Hay otra forma de dirigir. Fernando Velázquez, compositor y director de orquesta.
Para mí, dirigir es expresarse. Y la vida puede ser como una orquesta que tú diriges.
Hipoteca flexible. El ritmo lo marcas tú. Decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha. Hay otra forma. Más información en oficinas o en laboralcucha.com.
En Santibáñez de la Peña, desde 1957, elaboramos dulces de hojaldre sanos, saludables y muy ricos. Dulces Virgen del Brezo, apostamos por la calidad y por la provincia de Palencia. Estamos en Santibáñez de la Peña y puedes conocernos en la web virgendelbrezo.com.
En Hoy por Hoy Palencia y Provincia, la móvil del día, con Carnicería Tito.
La móvil hoy en Santibáñez de la Peña con su alcalde Manuel Maza. Siempre partimos en esta gira por la provincia del pasado más reciente. Para enseguida empezar a hablar en positivo de futuro. ¿Qué ha sido para usted como alcalde lo más duro de este año largo tan duro?
Bueno, pues duro ha sido sobre todo perder vecinos con la pandemia. Ha sido muy duro. Eso es lo primero. Luego también ha sido muy duro ver cómo nuestros pueblos estaban apagados. No había gente por la calle, no podía salir nadie. Sigue siendo duro todavía y a mí me cuesta mucho el que cuando te cruzas con un vecino se cambia de acera. O sea, es que estamos fomentando algo, por desgracia, el huir del vecino, cuando en los pueblos lo que tenemos es esa cercanía, es la charla, el buenos días, hola, adiós. O sea, eso es muy duro para mí y sobre todo lo principal ha sido el ver cómo se nos iban vecinos.
Y esos entierros en los pueblos, ¿verdad? En pueblos donde lo suyo y enseguida volver a serlo es que todo el pueblo despida a aquel que se muere. No poder ir a los entierros, ¿no?
Es muy fuerte eso, sobre todo para los vecinos, o sea, para los familiares. En un pueblo como estos nuestros, cuando hay un entierro, se paraliza el pueblo. Si el entierro es por la tarde, está todo, todo se ciñe en ir al entierro. Y ahora es una pena cuando vas a funerales donde casi ni sus propios familiares pueden acudir. El no poder despedir a un familiar es muy duro.
Bueno, ahora ya se va pudiendo, se puede, eso al menos, que me contaba antes que en alguno tuvo usted que llevar hasta la caja porque no había más gente.
Correcto, un par de familiares me tocó llevar hasta ayudar a los de la funeraria a llevar la caja porque es que no había, entre los que la gente que no iba y sus familiares que estaban, si había fallecido de COVID, que estaban en cuarentena en casa, no podían acudir al funeral, pues es que era de buena pena.
Qué imagen tan ilustrativa de la dureza del momento, de la dureza de estos tiempos. Y lo más bonito, por contra, que ha podido hacer como alcalde para con sus vecinos durante este largo año duro.
Bueno, pues independientemente de todo aquello que se ha hecho en el tema de limpieza, desinfección, ayuda a los vecinos, yo creo que el grupo de gobierno, conmigo a la cabeza, lo más bonito ha sido poder ir a ayudar a los vecinos, el llevarle la compra a un vecino, el poder ir a la farmacia, como hacía nuestro compañero Chuchi, concejal, y llevarle la medicación a aquel vecino. Eso ha sido, pues, el poder ayudar a los vecinos, que es para lo que estamos aquí, en definitiva.
¿Cómo de fuerte o no ha castigado la pandemia al pueblo, al municipio, a las pedanías, a sus vecinos?
Pues mira, Santibáñez fue uno de los ayuntamientos limpios, pero limpios, hasta el día 23 de agosto, imaginaros, del año pasado, o sea, sin ningún caso. A partir de ahí ya, pues hemos tenido sobre todo dos episodios que encima han azotado a dos familias que son familias grandes y, como decimos aquí, familias que socializan mucho, que familias que están mucho por la calle, que andan mucho, que eso. Y claro, eso ha sido que se extendiera un poquito más el virus. Y ha, sobre todo ha afectado a esas dos familias, donde en una de ellas fallecieron el padre y la madre, y en otra ha fallecido pues dos hermanos.
Lo que más lamenta no haber podido hacer como alcalde en todo este tiempo, no sé, las fiestas, algún acto, lo que más lamenta no haber podido hacer.
Bueno, aparte de no poder ayudar más en el tema COVID a los vecinos, que ahí ya se nos escapaba a nosotros, lógicamente, pues sí que el tema cultural se ha paralizado totalmente. Lo que hablábamos antes de una casa de cultura magnífica que tenemos, pues llevamos un año sin poderla utilizar para nada, ningún acto cultural. Para la fiesta hicimos algún acto cultural conforme a lo que nos pedía la normativa, pero al final nos acabamos dando cuenta de que la gente, aunque lo hacías con normativa, con aforos, con termómetros, cosa con temperatura, la gente no acababa acudiendo, la gente tiene miedo. Entonces, es muy duro eso.
¿Qué es lo primero que hará o que organizará como alcalde cuando se pueda hacer todo como antes?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, de alguna manera, reunir a los vecinos, que puedan charlar, que puedan estar juntos, que se puedan contar aventuras. Hace poco me comentaba Rubén, un compañero, concejal, su suegra, que es mayor, la trajo a vacunar, dice, tenía que estar todo el rato tirando de ella porque iba a abrazar a mujeres de su edad, que ya es mayor, que hacía mucho que no veía. Entonces, esas cosas es lo que falta aquí, que ahora mismo puede reunir a la gente y que puedan saludarse, puedan charlar, se puedan contar sus aventuras que llevan un año encerrados en casa sin poder hablar.
Unas tortillas, un poco vino y todo el pueblo charlando y abrazándose y dándose besos, ¿eh?
Con un poco cuidado, porque todavía igual...
Nos decimos cuando se pueda.
No se pueda, lógicamente, sí. Yo creo que lo suyo es reunir a la gente para que intercambien sus opiniones cerradas durante mucho tiempo.
Alcalde, hablar de Santibáñez de la Peña es hablar del trabajo que se están haciendo en las excavaciones arqueológicas, lo destacábamos antes, del castro cántabro de la Loma y de la cueva de Guantes. Yo creo que en la provincia no somos todavía conscientes de lo que tenemos realmente aquí, ¿no? Porque esto es una auténtica joya.
Lógicamente, nuestras dos excavaciones son dos excavaciones que son una joya y son referencia en todos los sentidos, cada una es de una época, pero son referentes y son muy importantes.
Lo primero que nos contaba usted al llegar, están trabajando en un centro de interpretación de estos restos arqueológicos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está el proyecto? ¿Cómo lo van a encauzar?
Correcto. Lo primero por donde hemos empezado ha habido un edificio que estaba ya, bueno, en unas condiciones un poco de deterioro, y la familia nos lo ha cedido al ayuntamiento y ahora mismo lo acabamos de derruir, que ha sido la primera opción. Y a partir de ahí ya, ahora, sobre ese terreno vamos a preparar un proyecto donde queremos dar cabida a un centro de interpretación donde entre el castro de la Loma y Cueva Guantes, nuestras dos excavaciones.
Pero el hecho de poder imaginar, ¿no? Aquí hay un panel justo a la entrada, poder recrear cómo era aquel castro, aquel poblado a nivel turístico, no tendría precio.
Yo creo que no, yo creo que tenemos que tirar por ahí, por eso yo creo que una de nuestras opciones es el turismo. Y yo creo que tenemos que empezar a moverlo. De hecho, bueno, pues ya vamos haciendo pasitos, que ya tenemos una señalización en el castro, hemos editado un cómic, estamos con un libro. Y bueno, pues de cara a la excavación queremos saber si hacemos alguna actividad, sobre todo para niños. Siempre se hacen puertas abiertas para que la gente lo conozca. Y son puertas abiertas con mucho éxito, porque suelen ser en verano, en pleno agosto. Y seguir dando a conocer las dos cosas.
Hombre, sin duda no es el único atractivo, ¿no?, que tiene Santibáñez de la Peña. Tiene sus entornos, un entorno natural espectacular. Tiene esos pequeños pueblecitos que se pueden disfrutar y visitar, ¿no? Y el santuario de la Virgen del Brezo, que empezaron ustedes a hacer, si no recuerdo mal, unas visitas guiadas que tuvieron mucho éxito, que habrá que retomar cuando se pueda, claro.
Sí, el año pasado fue la primera vez, pues claro, nos cansábamos de escuchar por ahí que es que la gente venía y no podía visitar el Brezo, simplemente podías ir el domingo cuando vas a misa y el resto del tiempo no se podía. Entonces, bueno, el sacerdote que había antiguo el año pasado, don Pedro, pues decidió hacer unas visitas guiadas y tuvieron mucho éxito. Creo la idea de Omar, nuestro sacerdote actual, es retomarlas. Y la verdad es que había una persona que además que lo vivía de verdad, que lo conocía muy bien y estuvo muy bien.
Seguiremos hablando, cómo no, de Santibáñez, desde Santibáñez en este Hoy por Hoy, pero en un instante nos acordamos y compartimos con vosotros la actualidad del resto de la provincia.
Carnicería Tito. Todos los días deliciosos elaborados caseros. Cachopos de ternera, hamburguesas, salchichas, lechazo IGP por encargo. Ternera Palentina. Carnicería Tito. Calle Bailén 2, 640-06-98-99. Encargos por WhatsApp.
Cádiz, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en pescadería, bacalao sin cabeza entero, medios kilo, 5,99 euros. Y chocolate con leche Nestlé Estrapino, pack 3 por 125 gramos, 1,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Pastelería Confitería Virgen del Valle en Saldaña. Obrador artesano con especialidad en las típicas ciegas y corbatas de Saldaña. Pastas, canutillos de la abuela y ahora tartas personalizadas por encargo. Pastelería Virgen del Valle en Saldaña.
En Hoy por Hoy, toda la actualidad de Palencia y provincia.
Pues eso, buscamos para encontrar las noticias de hoy que gustosamente compartimos y tienen todo que ver con Palencia. Beatriz Álvarez, Estudio Central de Radio Palencia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí?
Segundo, ahora, sí, vale. Buenos días, quería decir. Comenzamos con una última hora que no nos gustaría dar, y es que nos acaba de confirmar la policía local que una mujer de 73 años ha resultado herida muy grave tras ser atropellada esta mañana en la plaza de San Lázaro, un poco antes de las 11 de la mañana. Un furgón de una empresa de seguridad ha atropellado a esta mujer, que ha tenido que ser evacuada al complejo asistencial universitario, y como decía, la situación de la herida es muy grave. Al margen de eso, conmoción también entre los autónomos por esa pretensión del gobierno de modificar el sistema de cotización, subir los tramos. El presidente regional de ATA, Domiciano Curiel, dice que es surrealista y una invitación a ayudarte a cerrar máxime en el momento económico en el que estamos viviendo. El ayuntamiento acaba de presentar una nueva aplicación móvil, Digital Servicios Urbanos, que a través de nuestro teléfono móvil va a estar disponible en las plataformas tanto Android como iOS para los dos sistemas. Se va a poder comunicar al ayuntamiento todo tipo de incidencias que encontremos en las vías de la ciudad a tiempo real. Se podrá seguir las mismas y conocer pues desde una baldosa suelta levantada a un problema con algún semáforo, cualquier incidencia, y conocer la resolución de la misma. Y nos llega un nuevo comunicado de la plataforma en defensa del arbolado, que dicen que la tala a matarrasa de las riberas del río Carrión, además de perder patrimonio natural y económico, porque el ayuntamiento ha regalado la madera a Traxa. Dice que está en la planta de biomasa de Garray en Soria, lo cual es fuertemente criticada por la plataforma. Mientras, la Junta de Castilla y León ha adjudicado tratamientos silvícolas preventivos de incendios en la comarca del Boedo y la Ojeda por más de 737.000 euros y también ha licitado por más de 110.000 euros las obras para la construcción de un porche en el Instituto en Guardo. Dentro del capítulo de sucesos de la policía local, al margen de ese atropello que ha ocurrido esta mañana, se nos comunica que en la tarde de ayer, en la calle Miguel Benavides y dentro del espacio de una comunidad de vecinos que está delimitado con una valla, llamaba un vecino diciendo que había varios jóvenes que estaban intentando acceder al mismo y dando patadas a la puerta de entrada. Se personó una patrulla, uno de los jóvenes salió corriendo y los otros fueron amonestados. Igualmente, hay que destacar que mañana comienza la 30ª edición de la Mostra de Cine Internacional de Palencia. Lo hará con El Arte de Volver, la ópera prima de Pedro Collantes, y que el Museo Provincial de Palencia va a celebrar el Día Mundial de los Museos con un extenso programa que comienza el día 15 y se va a extender hasta el 23 de mayo. Y además, finalizamos contándoos que la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, ha entrado a formar parte del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa.
Pues ahora mismo la preguntamos y además os sirve así para los informativos. En deportes, noticia, el árbitro palentino Fernando Román Román. Ayer estaba entre los 24 mejores de Segunda B. Hoy está ya entre los 12. Le han dado partido de playoff de ascenso a Segunda A. El domingo, UCAM Murcia Barça B. Si lo hace bien, que seguro que sí, puede estar entre los 4 que asciendan a Segunda A. Y además, en baloncesto, es noticia Nico Ricciotti, el argentino de Palencia Baloncesto, que está apto para el domingo y que estará con nosotros hoy a las 3:20 en Ser Deportivos. Ahora preguntamos también, como cada día, por el tiempo.
De los
Los Buis te invita a conocer la nueva temporada primavera-verano. Ven a conocer las nuevas colecciones en moda caballero y moda hogar a De Los Buis. Cientos de ideas, todos los estilos que te gustan.
De Los Buis, viste y decora esta primavera.
Berruguete 4, detrás de Diputación.
De Los Buis patrocina el tiempo.
Mañana lluviosa aquí en el norte de Palencia, teñida por las nubes. Vamos a conocer cómo hará en el resto de la provincia lo que queda de día. Carlos Asensio, buenas tardes.
Buenas tardes. Tendremos cielos cubiertos a lo largo del día con precipitaciones, pero que tenderán a remitir al final de la jornada cuando la cota de nieve baje a los 1.400 metros. Temperaturas hoy sin cambios en la provincia de Palencia, con 14 grados en puntos de Aguilar de Campo y Cervera de Pisuerga, 13 en Guardo, 16 en la capital y también en Carrión de los Condes. Y en cuanto a la jornada de mañana, en el norte tendremos precipitaciones débiles a primeras horas, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas. En el resto, cielos poco nubosos con nubes altas y la cota de nieve de los 1.400 metros irá subiendo rápidamente a lo largo de la jornada y es posible que tengamos algún banco de niebla de carácter disperso por la mañana. Las temperaturas mínimas bajarán, las máximas van a subir. Tendremos 16 grados en Guardo, 17 en Aguilar de Campo, 18 en Cervera de Pisuerga y Palencia y también en Carrión de los Condes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Palencia cuenta contigo.
Ya se puede descargar la aplicación donde podrás pagar tus compras de la cuenta consumo de estímulo en los establecimientos adheridos de tu ciudad. Busca la app Cuenta Consumo Palencia.
Una iniciativa con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, la cooperación de la Junta de Castilla y León y la colaboración de la Agencia de Desarrollo Local y la Mesa de Comercio.
Super Agropal.
Detergente Dix Gel 40 más 40 dosis por 7,99. Detergente Dix San Polvo 55 más 17 dosis a 6,99 la maleta.
Super Agropal. Ahorra dinero. Vive mejor.
¿Has probado las morcillas de Cornón? Morcillas de arroz, de cebolla, crema de morcilla. Morcillas elaboradas artesanalmente a través de un proceso tradicional muy cuidado. Morcillas de Cornón, en Cornón de la Peña y en el 979-860433.
En Hoy por Hoy Palencia, todo lo que tiene que ver con nuestra provincia.
Preparando el programa, nos decía el alcalde de Santibáñez, Manuel Maza, igual os va a interesar hablar con un vecino de aquí, que es eso, que siendo joven es más antiguo que el propio pueblo, que estaba antes que Santibáñez, y con el que a mí, sobre todo, ¿verdad, Manuel?, cuando se podía, me encantaba esas charlas largas, ¿verdad?, sin prisas de los pueblos, ¿no?, hablar con don Pedro.
Claro, Pedro es una de las personas con la que hablas y te llena. Te cuenta muchas cosas que nosotros no hemos vivido o que ya éramos jóvenes. Entonces, además, tiene muy, vamos a decir, como decimos en el pueblo, tiene muy buena cabeza para estas cosas.
Y tiene carrete, que también lo decimos en mi pueblo y es importante.
Correcto, tiene mucho carrete y además da mucho juego.
Pues vamos a conocer parte de la historia de Pedro Ruesga, que fue minero, luego tuvo un negocio, un almacén de materiales de construcción y Juan tiene eso, mucho que contar.
Dice que tiene mucho carrete porque tiene boina, eso acaba de decirlo, acaba de decir él, ¿eh? Don Pedro Ruesga, le voy a remontar en el tiempo, ¿vale? Cuando usted tenía 14 años, antes de ayer, 14 años. Llega usted a la mina con 14 años. Es usted prácticamente un niño. ¿Cómo afronta eso?
Es que no había más remedio que ir a la mina porque es que teníamos que comer. No sé si me explico. Nosotros éramos 8 hermanos. Mi padre tenía 3 tierras, 4 gallinas, 20 ovejas y 2 vacas, y para de contar. O sea, en lugar de darnos carrera, nos daban un azadón para ir a excavar las patatas. ¿Entiendes?
O un pico para ir a la mina.
Sí, bueno, lo de la mina ya era...
Joder. ¿Y en qué trabajaba un chaval, un chiquito, como decimos en estas tierras, de 14 años en la mina? ¿Qué hacía?
A mí me buscaron para cuidar un compresor y una máquina. O sea, prácticamente era estupendo el trabajo. Pero una vez que fui allí ya me hice de todo. Era un comodín, tenía que engrasar los vagones, ayudar al herrero, a todo. Conmigo entró un señor de Tarilonte que se llamaba Jesús, y este no lo aguantó, no sé si estuvo 15 días, un mes, como mucho. y ya no lo aguanto.
¿Qué le pagaban, don Pedro? ¿Se acuerda de cuánto le pagaban?
Perfectamente, 4.50 el día que trabajabas, ¿eh?
Y en aquella época eso era un buen sueldo.
Buenísimo, tú verás. Un pan valía un duro y yo ganaba 4.50. O sea, con eso me parece que ya...
Madre mía.
Vale.
No, lo ha explicado perfectamente, ¿no, Alberto? Sí.
El pan tenía que ser comprado al extraperlo, ojo. Así era.
Por eso era más caro, claro. Coño, el precio le ponía el que vendía.
Y espera a ver si le encontraba.
Claro, sí, es que eso sí le había.
Hoy no, para que te darían el pan.
Estuvo usted trabajando en 3 explotaciones mineras diferentes.
Exactamente.
Y de una todavía le deben dinero.
La primera en la frente.
¿Cuánto le deben?
Pues estuve, yo creo que como 2 años y medio, así, y el último medio año está allá todavía.
¿Quién era el jefe?
¿Quiere que hablemos con ellos?
Claro.
En la radio para...
Era don Jesús Ibrán Navarro.
Pues si nos está escuchando,
o algún,
que no.
O algún familiar.
Yo me parece que se habrá muerto.
Bien, pues pero usted sabe que las cosas se hereda lo bueno y lo malo. La deuda esa con usted...
Pero le has oído, ¿no? Dice, se ha muerto y dice, bendito sea.
Claro.
Sí.
¿Pero usted pierde la esperanza de cobrar aquello o no?
No.
Claro.
Pues, en el otro mundo a lo mejor, no sé...
Si se encuentra
la
usted con él.
Que tendré, y nada, por supuesto, ¿eh?
Vamos a pasar esa etapa, la de la minería, porque usted luego se hace emprendedor, tiene un almacén de materiales de construcción. Pasa por más etapas, seguro, porque con... Uy, bueno. A ver, resúmamelas como un carrusel, rápido.
Una cosa, con respecto a lo que dijo Maza, de que en el año 34 hicieron el ayuntamiento aquí, el ayuntamiento se ha hecho mucho más tarde. Y el primer ayuntamiento que se hizo aquí, que no se hizo, que se utilizó aquí, era en la casa donde es el Milo, el bar ese. Ahí,
claro, usted dice que lo que es el ayuntamiento actual, el edificio se ha hecho después,
a
posteriori.
Mucho más tarde. Sí, bueno. Me acuerdo yo la primera vez que he visto un globo. Ya antes os dije que no había montado en globo.
Eso me ha dicho, sí.
Exactamente, pues. La primera vez que vi hacer los globos, eran globos de papel, y desde la ventana, yo no sé si eran unos cotones que les untaban de gasolina o petróleo.
Escucha, don Pedro, ¿y los plenos entonces les hacían en el bar? Que es el sueño de muchos concejales de muchos sitios, hacer los plenos en los bares.
Mucho más tarde.
Ah.
Yo no sé, yo... En los plenos ya tan adelante no llegaba, ¿eh? Porque yo era un crío.
A ver, don Pedro, mire, la radio tiene que comprimir el tiempo, ¿sabe usted? Entonces cuéntenos, ¿cuándo se hace, digamos, empresario, emprendedor, autónomo? ¿Cuándo monta el almacén y por qué de material de construcción?
Bueno, yo empecé haciendo baldosas cerámicas. Pues sería como el año 50 y pocos. Con 4 duros que gané en la mina... Compré una máquina de hacer las baldosas a uno de Cervera. Y entonces fue cuando pusimos la fábrica de las baldosas de los
mojitos. Con la empresa ya sí que ganaría perras, ¿no?
Bueno, ganábamos muchísimo.
Es justicia poética. Se compensa una cosa con la otra.
Claro.
No te pagan por lo que viene luego.
Por eso estoy como estoy.
¿Y cómo ha visto cambiar Santibáñez de la Peña? ¿Cómo ha visto evolucionar este pueblo?
Parece que... con respecto a algunas cosas, muy mal. Otras cosas, pues muy bien. Cuando yo vine aquí, la gente le daba por trabajar. Y ahora a la mayoría, que no sé si saldré vivo de aquí, ¿eh? Que me lo perdonen. No quieren más que les den, pero trabajar no quiere trabajar nadie.
¿Alguno querrá, hombre? No me diga eso.
¿Alguno? Pues muy raro, hijo. Muy raro,
¿no? Y a usted, si le hubieran dado las cosas hechas sin tener que ir con 14 años a la mina, ¿no las hubiera querido?
No, había ido donde sea. Yo tengo que estar haciendo algo. Seré anticuado, seré todo lo que quieras, pero yo tengo que estar moviendo. Es que la gente tan gana, yo no les puedo ver. Perdón, ¿eh?
Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no?
Déjalo donde quiera.
¿Me da usted permiso, don Pedro?
Por Dios.
Primero que me ha dicho, que estoy vacunado, que estoy protegido, te puedes acercar.
Con confianza te puedes acercar, que no te pasa nada.
¿Le dolió la vacuna o no? No se acuerda ya.
Nada.
Y
nada,
perfectamente, ¿no?
Eso no duele nada, hombre.
¿Y esto pues, de la pandemia, cómo lo ve usted? ¿Se acabará?
Yo creo que no, ¿eh?
¿Qué
yo
me dice?
No. Además, volvemos a lo mismo, la juventud me parece a mí, a lo mejor soy el loco yo, ¿eh? Que tienen poco conocimiento.
Algunos, don Pedro, que luego les hay que lo hacen muy bien. Pasa que en la tele solo salen los que lo hacen mal.
Claro.
Bueno, y en la radio.
¿Sabe qué pasa? ¿Sabe? Los periodistas a veces tiramos a contar lo malo, ¿eh? Esto como autocrítica, pero hay juventud, le aseguro, muy responsable.
Buena y trabajadora.
No lo sé, pero es que no piensan más que la juerga, porque es que yo he oído en la televisión libertad, libertad y alcohol.
Una cosa, don Pedro.
Algunos.
Don Pedro, rápido ya, entre usted y yo, ¿eh? Que no salga de aquí, que esto lo hablamos usted y yo.
¿Alguna juerguilla usted
de joven también se habrá pegado?
Espera una cosa, yo no sé los demás, yo me he emborrachado una vez en mi vida.
¿Una?
¿Solo una?
Una, y he tenido bastante.
¿Y cuándo fue? Ya que estamos.
Acertó,
sí. ¿Cuándo fue? ¿O con qué motivo? ¿No se acuerda?
Sí, perfectamente, como que sería hoy.
A ver...
Claro, como solo fue una, le marcó.
Atención.
Con 14 años más o menos.
Madre.
Fuimos la cuadrilla a Villaverde. Entonces, el dinero era bastante escaso. La cuadrilla nos juntamos, fuimos a Villaverde, a la cantina, y sacamos un garrafita de gaseosa y unos vasos de albillo y unos cacahueses. Entonces, los
y hasta
mozos,
que se acabó todo.
Los mozos viejos de Villaverde se cachondearon de nosotros y vaya unos mozos, mira que beber un poco gaseosa y unos cacahueses. Y el capitán que teníamos nosotros de la cuadrilla era un tal Emilio Álvarez, era un poco mayor que nosotros, y dice, jo, no tenemos dinero para más, ¿qué vamos a hacer? Dice, si os pagamos una botella de coñac la bebería, y dice, ahora mismo.
Y en mala hora. Y en mala hora.
Ya está explicado.
La vivimos. Pues, o sea, la bebimos como que era agua. Yo no lo había probado.
Lo raro es que se acuerde hoy.
Nosotros tampoco. Pim, pam, pim, pam, pim, pam.
Gracias, don Pedro, por haber estado. Un aplauso.
Un aplauso para don Pedro. Pedro.
Memoria viva.
Yo tengo para contar
de Santibáñez
una novela.
Venimos otro día.
Otro día un programa, pero para usted solo. Ya está hecho.
Y no lo acabamos.
No, bueno, pues dos programas, tres, los que haga falta.
Hoy por hoy con Pedro Ruesga, también en Santibáñez de la Peña, a las 12:57, 12:57.
Super Agropal.
Huevos categoría M, caballo blanco, 89 céntimos la docena. Barra de pan, 250 gramos por solo 29 céntimos la unidad.
Super Agropal. Ahorra dinero, vive mejor.
La clínica de la doctora Ana Escapa te ofrece una nueva experiencia en rejuvenecimiento cutáneo, la técnica Nanosoft. Redensificación inteligente de tu piel, precisa, poco invasiva, casi sin dolor, en todos los lugares de tu rostro, cuello y escote. Dale vida a tu piel con este rápido procedimiento. Infórmate en la clínica de la doctora Ana Escapa, calle Don Sancho 7, cuarto B.
A ti, que cada día te mueves por la ciudad, que subes, bajas, vienes y vas en tu coche, a ti te recomendamos una sesión de spa. ¿Y a tu coche? Sin duda una puesta a punto en Midas. Ahora en Midas, cambio de aceite y filtro desde solo 54,95€. Y de regalo, revisión de 30 puntos de seguridad. Porque en Midas hacemos mucho más de lo que te imaginas. Pide tu cita en Midas.es.
Midas. Calle Extremadura 1 junto a Vivapa Automezzo.
Hoy por hoy, Palencia. Alberto Calleja.
Con nosotros también hoy, desde Santibáñez de la Peña, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen. Presidenta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues en un lugar inmejorable como es toda la zona de la Peña y en Santibáñez, pues aquí con un montón de amigos.
Tiene un proyecto el alcalde que seguro que usted bien conoce, del que luego hablamos después de la una, que es todo lo que tiene que ver con el Castro Celta que han encontrado, que es otra maravilla, ¿no?
Bueno, pues sin duda alguna, paso que da el señor alcalde, maravilla que encuentra, pero es un sitio, la verdad, y es un descubrimiento importante, y yo creo que viene a, bueno, pues no a completar, pero sin duda a sumar a muchos de los atractivos y de los sitios importantes que tiene también Santibáñez y toda esta zona.
Pues nada, después de la una de la tarde, después de las noticias de España y el mundo, hablaremos del Castro, de los proyectos de Santibáñez y decíamos, Juan, con todos los invitados que además se van sumando y tenemos.
Se van sumando, sí, acaba de llegar, hace un ratito ya Gemma Olea, que es directora facultativa de Minerales del Brezo, una de las canteras que tenemos aquí en Santibáñez de la Peña. Muy rapidito, antes de las noticias, bienvenida a lo primero.
Muchas gracias, buenos días a todos.
El mundo de las canteras que además ha tenido que evolucionar, ¿no? Que ha cambiado y bastante.
Pues sí, la verdad que ha cambiado. Yo me considero muy afortunada de poder desarrollar mi actividad de la zona que soy, porque, oye, estudiar una carrera y poder ejercerla en la zona de donde eres, pues gratifica muchísimo.
Pues luego hablamos con Gema también y con el resto de invitados. La una de la tarde, noticias de España y el mundo, y volvemos con más de Palencia y provincia. Hasta ahora.
Es la una mediodía en Canarias. Esquerra Republicana no apoyará al gobierno la votación de los reales decretos que transponen directivas de la Unión Europea y medidas de apoyo a los sectores afectados por la pandemia. En plenas negociaciones en el independentismo para formar gobierno en Cataluña, con Pere Aragonés y Salvador Illa pidiéndose mutuamente los últimos minutos en el Parlament que el otro dé un paso a un lado, Esquerra avanza en el Congreso, que va a marcar esta distancia. Hasta el Congreso nos vamos. Carolina Gómez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Esquerra se desmarca del gobierno y avanza que votará en contra de ese decreto que hoy traía a la Cámara la vicepresidenta Nadia Calviño. Lo anunciaba el portavoz de los republicanos, Joan Capdevila.
No nos parece justo que nos impongan aquí más de 8 temas totalmente diversos sin oportunidad de mover una coma, porque no nos gusta que se vulneren las competencias de las comunidades autónomas, porque, perdónenme, ya no les creemos, hoy no vamos a apoyar este Real Decreto Ley.
El PSOE asegura que tiene votos de sobra para sacarlo adelante. Vox acaba de decir que lo va a apoyar si se tramita como proyecto de ley y Ciudadanos también ha confirmado su voto afirmativo.
Como decíamos cara a cara en los últimos minutos en el Parlament de Cataluña entre Pere Aragonés y Salvador Illa, y ya le ha pedido a Aragonés que dé un paso a un lado, a lo que este se niega, y es que al mismo tiempo el CIS ha publicado un barómetro postelectoral sobre Cataluña en el que la mayoría de encuestados quiere que el PSC esté en un futuro gobierno, que haya por tanto un tripartito de izquierdas, aunque dan por hecho también que al final el gobierno van a conformar partidos independentistas. Amplía Óscar García.
Sí, en concreto un 31,2% de los encuestados preferiría un gobierno de coalición entre partidos de izquierdas en Cataluña, con el PSC, Esquerra y En Comú Podem. A un 23,2% le gustaría que ese gobierno fuera de coalición, pero entre partidos independentistas, Esquerra, Junts y la CUP. El 12,7% de los encuestados opina que tiene que ser el PSC quien gobierne en minoría, y el 5,7% cree que debe hacerlo también en minoría Esquerra. Esto es lo que a los entrevistados les gustaría. Otra cosa es lo que creen que va a salir. Más del 50% cree que habrá gobierno de partidos independentistas. La encuesta, que se realizó entre el 26 de marzo y el 1 de mayo con 4.300 entrevistas, dice también que una mayoría, el 54,9% de los encuestados, tenía decidido su voto con bastante tiempo antes de la campaña electoral, y solo un 8,2% dudó hasta el último momento.
El presidente del gobierno acaba de actualizar la cifra del número de vacunas de Pfizer que va a recibir España en junio. Según asegura Pedro Sánchez, van a llegar hasta 1 millón más a la semana en comparación con las que ya se están recibiendo.
España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas. Estamos, por tanto, cumpliendo a rajatabla los objetivos. Con estas 13 millones de nuevas vacunas, vamos en línea recta hacia la inmunidad de grupo.
La Fundación de Cajas de Ahorro eleva al 6% la previsión de crecimiento de la economía española. Está, por tanto, Funcas en la línea de la previsión que ha realizado esta misma semana Bruselas, aunque por debajo de la que maneja el gobierno, informa Jordi Fábrega.
Funcas cree que la recuperación económica será algo más rápida de lo que había estimado hasta ahora, gracias a que el ritmo de vacunación se ha acelerado y eso permite pensar en una campaña turística algo mejor. Por eso mejora sus previsiones 3 décimas y cree ahora que el PIB crecerá este año en España un 6%. A costa de crecer 1 décima menos el que viene, un 6,2, aunque avisa de que mantener este impulso dependerá de que se apliquen reformas y que se gestionen bien los fondos europeos. Gracias a esta mejora, la tasa de paro bajará también algo más, aunque tanto este año como el próximo seguirá por encima del 15%.
Primera respuesta de un sindicato a la propuesta del Banco de España de utilizar 8.000 millones de euros de fondos europeos para cambiar el modelo de indemnizaciones por despidos e implantar la llamada mochila austriaca. Comisiones Obreras se opone ya a esta idea. Carlos Martín, director del Gabinete Económico del sindicato.
Esto es una medida que no beneficia a los trabajadores, que desde luego no beneficia a los trabajadores temporales. Es una medida pensada desde los bancos y desde sus think tank, porque los bancos esperan gestionar los fondos que se generen con la mochila austríaca y ganar comisiones con ellos, y es una medida defendida desde el Ministerio de Economía.
Alberto Rodríguez acaba de confirmar que no va a seguir como secretario de organización de Podemos, sí va a continuar como diputado, aunque desvincula esa decisión de la petición de cárcel de la Fiscalía contra él por agredir a un policía.
Creo que toca cerrar una etapa. Por ello, renuncio a presentarme a las primarias para formar parte de la dirección del partido. Sin drama. Lo veo como un proceso natural. Esta decisión no tiene nada que ver con la injusta persecución policial y judicial que sufro, como muchas de mis compañeras, por cierto. Esta decisión estaba ya tomada antes de la última comunicación judicial.
Y un asunto más antes del deporte, la Audiencia de Madrid ha confirmado la absolución del excomisario Villarejo por denuncia falsa contra el exjefe del CNI, Félix Sanz Roldán. Rechaza, por tanto, el recurso de la Fiscalía, que pedía incluso un año de cárcel. Informa Pilar Velasco.
Sí, la sección 16 confirma la absolución de Villarejo en el primer juicio al excomisario. Los magistrados rechazan el recurso de apelación del Ministerio Público al entender que las acusaciones que hizo contra San Roldán carecían de sustento para iniciar un procedimiento penal y no puede demostrarse que las hiciera sabiendas de su falsedad. El excomisario se enfrentaba a un delito de denuncia falsa por acusar al exdirector del CNI de filtrar una fotografía suya al diario El País y afirmar en televisión que amenazó de muerte a Corina. Contra el fallo cabe recurso, Villarejo se enfrenta a otras 30 piezas del caso Tandem por las que comenzará a ser juzgado en octubre.
Y nos queda la información del deporte, Francisco José Delgado. Paco Jo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Concluyó hoy la antepenúltima jornada de Liga de Primera División con 3 partidos. Decisivo el Granada-Real Madrid en la lucha por el título de Liga. Tras la victoria del Atlético de Madrid anoche, los blancos están obligados a ganar si quieren evitar un posible alirón rojiblanco este próximo fin de semana. Última hora, Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Real Madrid en Granada, recordemos, sin Marcelo, al margen de los lesionados, de los Lucas Vázquez, de los Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy y compañía, también se quedó en Madrid Marcelo, el futbolista brasileño que no convence ya a Zidane y que lo ha dejado fuera de esta convocatoria. Recordemos, la defensa está hecha con Odriozola, con el futbolista de la cantera, lateral zurdo Miguel Gutiérrez, con Militao y con Nacho arriba. Veremos a Marco Asensio, a Vinicius y a Karim Benzema.
Gracias, Javier. Ese partido cierra la jornada a las 10. Antes se disputan el Valladolid-Villarreal y el Eibar-Betis, con los equipos locales en la lucha por evitar el descenso y los visitantes en la pelea por los puestos europeos. Aunque todo viene marcado por la victoria anoche del Atlético de Madrid, los rojiblancos vencieron 2-1 a la Real Sociedad y siguen dependiendo de sí mismos para llevarse el título. Encuentro que disputaron con 300 personas fuera del Estadio Metropolitano que gritaron los goles oyéndolos en carrusel. Este es el Cholo Simeone.
Emocionante, la verdad que cuando empezó el partido y la gente empezó a gritar, lo necesitamos. Necesitamos a la gente. Sé que es difícil para las comunidades, sé que es difícil para el gobierno, sé que es difícil para todo el mundo, pero el fútbol necesita un poco de gente.
Habla Simeone del público, cuyo retorno al fútbol y baloncesto profesional será noticia este fin de semana. Solo en comunidades en fase 1 y con estrictas medidas de seguridad sanitaria. A día de hoy, solo el Valencia, Eibar y el Elche Athletic de Bilbao en primera división podrían jugar con aficionados en las gradas en estos próximos días. Y además es noticia de ahora mismo, UEFA acaba de confirmar el estadio do Dragão en Oporto como nueva sede de la final de la Champions y cifra en 6.000 aficionados por equipo de City y Chelsea la presencia en las gradas de fans.
One, two, three.
¿Qué haces a la de tres? ¿Sois tres hermanos? ¿Vives en un tercero? ¿Qué tienes por triplicado?
Tres vasos.
¿Metiste un triple? ¿Te acuerdas de cuando tenías 3 años?
Yo no me acuerdo, era muy pequeña.
¿En qué examen sacaste un 3? ¿Dos son compañía, 3 son multitud? ¿Dónde caben 2, caben 3?
Solo veo amiguitas.
¿No ves 3 en un burro?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hablamos del 3 en el Faro de la SER.
El Faro con Mara Torres. Cadena SER.
Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena SER. Servicios informativos.
Radio Palencia, en el 96.2 de FM.
Cadena SER. La radio. Hoy por hoy, Palencia. Alberto Calleja.
Que en nombre del resto de compañeros de Radio Palencia de la cadena SER os damos ya las buenas tardes a la 1:09 para seguir hablando como cada día de Palencia y provincia en la cadena SER.
Expo Puertas y Armarios, Arquitectura de la Madera, les ofrece los titulares informativos.
Resumimos lo dicho ahora en formato titulares, las noticias del día. Beatriz Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues compañeros, malas noticias. Nuevo mazazo para el comercio palentino. Nos acaban de confirmar que el próximo 31 de julio Oiso, otra de las tiendas que Inditex tiene en la capital palentina, cerrará sus puertas. Nos lo han confirmado tanto las trabajadoras, las seis que están allí a jornada completa, más una que cuentan de apoyo, y nos lo han confirmado también los sindicatos dentro de esa campaña que el grupo Inditex está llevando a cabo de la apuesta por la venta online. Pues como decíamos, el próximo 31 de julio Oiso cerrará sus puertas también aquí en Palencia. En la parte más mejor de la balanza es que vuelven a mejorar los datos de la pandemia, también de última hora. 8 nuevos positivos en la jornada de ayer. Los brotes se mantienen en 25, suben las altas hospitalarias a las 2.240 y afortunadamente tampoco hay que lamentar nuevos fallecidos. ¿Tenemos algún dato nuevo acerca de ese atropello que tenía lugar esta mañana en San Lázaro? Una mujer de 73 años resultaba herida grave tras ser atropellada en esa plaza, pero lo que hemos conocido posteriormente es que ha sido en un paso de peatones. Y mientras los autónomos tratan de recuperarse de ese anuncio o esas noticias que corrían ayer acerca de la intención del gobierno de modificar el sistema de cotización de los autónomos, califican la medida de inadmisible y de vergonzoso. Y además tenemos una cosa, eso sí, buena: vamos a poder comunicarle al ayuntamiento rápidamente las incidencias que haya en la ciudad.
El restaurante San Remo, tienes todas las opciones para disfrutar de su gran cocina, en su comedor con purificador de aire con ozono para tu seguridad y tranquilidad, en el jardín de Magdalena, la nueva terraza exterior, o en tu casa con Smart Remo, que por cierto cumple un año, y todo el equipo de San Remo quiere dar las gracias a todos los palentinos por la increíble acogida. Cocina de mercado de la máxima calidad en Restaurante San Remo, Avenida Brasilia.
Restaurante San Remo patrocina la buena noticia del día.
Se ha presentado Digipal Servicios Urbanos, una nueva app disponible tanto para Android como para iOS, para convertirse en un canal que permita que los ciudadanos comuniquen al ayuntamiento todo tipo de incidencias a tiempo real que se puedan producir en la ciudad. Por su parte, la plataforma en defensa del arbolado se vuelve a mostrar muy crítica con el ayuntamiento, ya que asegura que le está regalando la madera a Traxa tras haber cortado las riberas del río Carrión, esa poda que muestra su descontento de forma continua. Igualmente, la Junta ha adjudicado tratamientos silvícolas preventivos de incendios en la comarca del Boedo Ojeda por más de 737.000 euros. También ha licitado por más de 110.000 euros las obras para la construcción de un porche en el Instituto Enguardo. Y igualmente, mañana levanta el telón la 30ª edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia. Lo hará con El Arte de Volver, la ópera prima de Pedro Collantes. El Museo Provincial de Palencia, que va a celebrar el Día Mundial de los Museos con un programa que va desde el día 15 de mayo hasta el día 23, y finalizamos dándoles la enhorabuena a Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación, que ha entrado a formar parte del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa.
Expo Puertas, amplia exposición en puertas de interior, seguridad, armarios, parquets, decoración, nuevas colecciones, nuevas ofertas. Expo Puertas, Casañé 5, cita en el 667-78-1735.
Una semana viajando por la montaña, unos días recorriendo la costa, una semana disfrutando el sur. Tú eliges el destino, la autocaravana la pone Gadis. Participa en el sorteo por cada 20 euros de compra hasta el 9 de junio y llévate el alquiler de una autocaravana. Sorteamos 15 premios. Gadis te da más. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Santibáñez de la Peña, desde 1957, elaboramos dulces de hojaldre sanos, saludables y muy ricos. Dulces Virgen del Brezo, apostamos por la calidad y por la provincia de Palencia. Estamos en Santibáñez de la Peña y puedes conocernos en la web virgendelbrezo.com. Hoy por hoy, Palencia y provincia, Cadena SER.
Estamos, lo dicho, en directo desde Santibáñez con la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen. Presidenta, buenas tardes ya.
Pues muy buenas tardes a todos y nada, invitar a todo el mundo a que venga también a Santibáñez de la Peña. Cualquier sitio de la provincia es fantástico, pero hoy en Santibáñez, estupendamente.
Hoy la presidenta es noticia por lo que estamos contando, ¿no? Porque forma parte ya del Consejo de Europa en calidad de integrante de la Federación Nacional de Municipios. Es un consejo que da voz a entidades locales antes de tomar decisiones, ¿verdad?
Bueno, pues es la representación de española, un grupo que pertenezco a la representación española en lo que se llama el Congreso de Gobiernos Locales de Europa, que es un órgano del Consejo de Europa, precisamente para llevar la voz cercana de, pues, de todos los territorios y sobre todo de las administraciones locales y autonómicas. Pertenecemos a esa delegación española, representantes locales y miembros de parlamentos autonómicos de toda España.
Fíjese, alcalde, si pudiera llegar hasta ahí, hasta Europa, ese castro celta que hay aquí en Santibáñez, justo al lado, y decir, necesitamos fondos para que eso sea un foco turístico tremendo, ¿no?
No lo descartamos. Además, ahora tenemos a la presidenta que nos puede representar muy bien. Yo creo que además nos va a representar muy bien allí.
¿Qué haría falta para que eso sea una realidad? Me va a decir lo primero que dinero, ¿no?
Lógicamente, en este mundo, si no tenemos dinero, si no contamos con fondos, no podemos hacer nada. Esa es la primera parte. Luego, lógicamente, ya cuando tendríamos nuestras infraestructuras, hay que venderlo de otra manera, hay que venderlo para que la gente acuda a visitarlo.
Presidenta, ¿qué se puede hacer ahí con el dinero que hay, que no es el mismo que hubo en años cuando se pudieron hacer más cosas?
Bueno, pues además de dinero hay que tener un proyecto y hay que tener ideas y amor por su pueblo. Y sin duda el alcalde de Santibáñez, Manolo Maza, lo tiene, porque cada año tiene un proyecto nuevo. Por eso he dicho, paso que da, proyecto y financiación que pide el alcalde de Santibáñez. Bueno, sin duda cualquier proyecto vinculado a la historia, al patrimonio, a la arqueología, ¿no?, que es un santo y seña de Santibáñez, pues va a ser bien visto. No creo que le haga falta ir a Europa ni que yo lo pida allí, que habrá muchos castros y proyectos arqueológicos en Europa. Yo creo que seguramente en cuanto veamos el proyecto, pues apoyaremos, como no, a cualquier recurso y buscaremos y ayudaremos a buscar financiación, que a veces también es una labor, no solo financiar con fondos propios, sino buscar dónde podemos entre todos colaborar para que eso salga adelante.
En un instante vamos a hablar con el gerente de Dulces Virgen del Brezo. Usted visitaba recientemente la fábrica donde se destacaban datos tan relevantes, ¿no?, como que facturan en torno a 8 millones de euros al año, que tiene una plantilla de en torno a 80, luego nos decía, a veces oscila hasta los 100 trabajadores. Me parece muy relevante por la apuesta que han hecho los nuevos gestores por afianzarse en el territorio, por no llevarse la fórmula y marcharse, como hemos tenido en otros célebres y tristes ejemplos en Palencia. Eso es muy importante, ¿no?
Pues yo creo que hay que reconocer a todo aquel que apuesta por hacer una actividad económica en el medio rural, y sin duda Virgen del Brezo pues era un ejemplo, es un compromiso en el territorio y además es un compromiso de calidad, porque sale a competir a un mercado muy complicado y que sin duda pues lo está haciendo muy bien. Y si ha habido personas y gestores y nuevos fondos de inversión que han apostado por invertir aquí, pues es que primero las personas que trabajan allí son competitivas, el producto es de calidad y desde luego la Diputación siempre intenta dar visibilidad a quien apuesta por lo nuestro y por los nuestros.
La empresa Dulces Virgen del Brezo nos remonta al año 1957, el arranque fue un negocio familiar, ¿no?, con una calidad que a día de hoy se mantiene, pero lo que decías, Juan, creo que hubo hasta tres ofertas para la familia y aun perdiendo dinero, esa familia dijo, la condición que pongo y que ponemos es que Virgen del Brezo siga aquí, ¿no?
Porque nosotros vivimos en el pueblo, porque somos de aquí, y sería muy triste ver marchar nuestra fábrica, nos trasladan. José María Cano es gerente de Dulces Virgen del Brezo. ¿Qué paso más importante ese, no? Es seguir aquí siendo cada vez más universales, porque estamos en una sociedad globalizada, pero lo estáis logrando, porque trabajáis para no solo otras provincias, otros lugares del país, sino en el ámbito internacional.
Así es. Una apuesta de continuidad. El fondo, bueno, el grupo de alimentación que adquirió la fábrica, la idea que tenía era, bueno, darle continuidad al proyecto, apostar por la marca Virgen del Brezo, y es una manera también de potenciar la provincia de Palencia y el norte de la provincia. Y bueno, pues poco a poco estamos en esa línea, pero sobre todo la apuesta tan fuerte que hizo el grupo que nos ha comprado, y obviamente la apuesta de la familia de, perdiendo oportunidad económica, primar que quien comprase la empresa se quedara en la empresa.
En la mesa tenemos algunos de vuestros productos que en algunos casos son novedosos. Estáis apostando por nuevas líneas, por nuevas formas de trabajo para crear una imagen de marca, quizá.
Correcto, estamos apostando por lo que es el producto, el empaquetado con la marca Virgen del Brezo, es una apuesta a medio plazo, porque obviamente hacer marca no es una cuestión de meses, pero bueno, un nuevo packaging, estamos empezando a salir al mercado con las principales referencias, productos nuevos como es la palmera bombón, que ahora en la mesa están degustando, la mini palmerita medio baño. Entonces bueno, es una apuesta y pensamos que va a funcionar y que va a ser bueno tanto para productos de Virgen de Brezo como para la zona, por la imagen que representa, obviamente, que es el norte de Palencia.
Y José María, todo tiene que ver el éxito con algo que sigue luciendo Virgen del Brezo con orgullo en su etiqueta, y también empezaron los primeros así, sin colorantes, sin conservantes, sin grasas hidrogenadas, ¿verdad?
Eso fue apuesta de la familia, cuidar la materia prima, y obviamente es la continuidad que se quiere, apostar por una materia prima certificada, evitar conservantes, aditivos, y el producto nuestro, pues bueno, lleva una etiqueta muy limpia. Y de hecho, pues no lo hemos. Puedes ver que sin conservantes, sin colorantes, sin grasas hidrogenadas, que bueno, es muy importante para sacar al mercado un producto que también es saludable.
Alguna pista nos has dado ya, pero ¿hacia dónde se encamina Virgen del Brezo? ¿Cuáles son los proyectos más ambiciosos que tiene esta empresa ahora mismo? Lo que se pueda contar, lo que no sea secreto de empresa.
Recuperar la marca Virgen del Brezo, potenciarla, eso será bueno para el futuro de la, obviamente, de la fábrica, y será bueno también para la zona. De hecho, tenemos un proyecto en puertas, que es abrir una degustación en la antigua panadería donde inició la fábrica su carrera, y esperemos que este verano esa degustación, ese punto de venta, esté abierto para que sea más significativo y que la gente pueda localizar mejor productos Virgen del Brezo en Santibáñez de la Peña.
José María, tengo aquí apuntado, no sé si me dejo alguno, Alemania, Italia, Francia, Portugal, México, China, Australia, en todos esos países está Dulces Virgen del Brezo.
Sí, así es, así es.
Esto, alcalde, para un municipio como Santibáñez no tiene precio, y para una provincia como Palencia tampoco, ¿no?
Lógicamente, Virgen del Brezo es un escaparate a nivel mundial de la provincia de Palencia y de la montaña palentina.
Fíjate estar ahí, yo que sé, en Canberra o en Melbourne, comiéndote una palmerita de chocolate hecha en Santibáñez de la Peña.
Yo pregunto, ¿no?, más cerca a la presidenta, que acaba de probar la palmerita bombón y lo ha tomado en Santibáñez, que es en el territorio. No sé si saben más ricas aquí que en China, pero deben saber buenísimas en todos los sitios. Presidenta, ¿qué tal el producto?
Pues el producto es de calidad, pero comer cualquier cosa en la montaña palentina y en Santibáñez, pues es que está claro que es el mejor comedor del mundo, ¿no? Y sí que me gustaría también decir, porque estamos con el gerente de Virgen del Brezo, que está apostando de una manera muy fuerte por una innovación y por un proyecto, sin duda, como él dice, de marca, ¿no? Y en un mercado muy competitivo. Y también la Diputación, en eso lo sabe bien José María, pues en esas ayudas que damos desde el área económica para los nuevos proyectos de inversión de nuestras empresas, pues hemos colaborado con Virgen del Brezo y lo vamos a seguir haciendo, porque son empresas que apuestan, como hemos dicho, por nuestro territorio, y no estamos sobrados de gente que apueste por crear empleo. Así que, como siempre, muchas ganas, que hace falta, José María.
Correcto.
Y que sigáis adelante, que os vamos a apoyar en todos vuestros
proyectos.
Yo
como Manuel, año nuevo, proyecto nuevo, y os pediremos
algo. Muy bien, pues muy bien, José
y
María, pero
Te fichamos como
catadora.
Catadora oficial. Y relaciones públicas, nos vendes perfectamente.
Bueno, es que es la realidad, ¿no? En estos momentos hay que apostar, y cuando habla de marca es para cuando veamos la marca Virgen del Brezo, que compremos ese producto, y a veces no otro, que no tiene marca. Entonces, que compremos la marca, que es lo que lleva el valor añadido para que ellos puedan seguir adelante creando empleo.
Ahora, presidenta,
que apostemos por lo nuestro.
Que no hay programa de esta gira que no la pidan un proyecto, ¿eh?
Bueno, pero eso quiere decir que hay ideas, ¿no?
Eso
y
es bueno.
Eso es lo más importante.
Eso es bueno, sí. Bueno, cerramos como empezábamos con José María. Al final, quienes, compraron son españoles, y Dulces Virgen del Brezo seguirá aquí siempre en Santibáñez, ¿no?
Son españoles, es un grupo de alimentación que está creciendo, haciendo las cosas bien, y Virgen del Brezo se quedará aquí en Santibáñez de la Peña.
Eso se merece un fuerte aplauso, ¿no? De todos, ¿no? Gracias, José María, que sabemos que tienes una reunión ahora a la 1:30, por haber estado en directo en este Hoy por Hoy desde Santibáñez de la Peña, para toda la provincia y para todo el mundo.
Hoy en familia es oro todo lo que reluce.
Lacón asado Frimancha al corte 5,95 euros kilo. Y cinta de lomo de cerdo por medias piezas 3,89 euros kilo.
Familia es más fresco.
Es más tuyo.
Ahorra cada día en Autoservicios Familia.
Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021.
¿Has probado las morcillas de Cornón? Morcillas de arroz, de cebolla, crema de morcilla. Morcillas elaboradas artesanalmente a través de un proceso tradicional muy cuidado. Morcillas de Cornón, en Cornón de la Peña y en el 979-860433.
Todo lo que quieres saber de Palencia y provincia en Hoy por Hoy.
En aras a que nos convalide también de cara al domingo como misa y así poder ir, por ejemplo, al Castro, está también en este Hoy por Hoy el señor párroco Juan de Santibáñez de la Peña.
Es un párroco, iba a decir recién llegado, lleva ya unos meses, pero es una incorporación reciente. Él se llama Omar Castrillo, es de Ampudia de nacimiento, pero en su recorrido como sacerdote tiene ya una trayectoria muy dilatada. Omar, bienvenido.
Muchas gracias.
Bienvenido a esta que es tu casa, en definitiva.
Sí, sí, vivo aquí al lado.
Bueno, es literal lo de tu casa. Sí, claro, bueno, tu casa son casi 30 pueblos que hay en la zona y que tienes que atender. 29, me matizaba el alcalde antes de empezar este programa. ¿Cómo se hace eso en la España despoblada?
Es muy sencillo. La mayoría de los pueblos son muy pequeñitos. Muy pequeñitos y... la atención que requieren, sobre todo en invierno, es mínima. También cuento con ayuda de varios sacerdotes mayores que viven en la zona y con mis compañeros más cercanos que me echan una mano.
Alcalde, están contentos, ¿no?, con este nuevo cura, ¿no?
Sí, estamos contentos con él. La verdad es que ha venido y con ganas de hacer cosas, aunque no nos lo permite la situación, pero a Omar se le ve que tiene ganas de hacer cosas.
Dinamizador, moderno, lo que tiene que ser hoy en día, bueno, eso ya lo digo yo, un buen cura.
Correcto, yo así le veo.
Hacemos pregunta rebote. ¿Está contento usted con el señor alcalde?
Yo en este pueblo estoy muy contento, en este pueblo, también con él, claro, como parte de él.
Y los vecinos también. Me contaba el otro día una vecina que en mitad de la homilía llegó en un pueblo de aquí el coche del pan y dijo usted, si alguna no tiene pan o alguno y tiene que salir a por el pan, paramos un segundo, salen ustedes a por el pan, vuelven y sigo la misa.
Lo hemos hecho en varias veces.
Claro.
Hacemos intermedio y aprovechamos con publicidad.
Se ponen unos anuncios, como
se
en la tele,
y
se continúa.
Sí, sí, sí. Y nadie se pone nervioso.
Bromas aparte y situaciones que demuestran esa cercanía, ¿no?, que existe con la gente para la que usted trabaja o con la que convive, es un fiel reflejo de la situación que está viviendo la Iglesia ahora mismo de crisis de vocaciones, ¿no? Cada vez más pueblos que atender, cada vez más complicado. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Recientemente la diócesis ofrecía datos de la edad media de los sacerdotes y si lo comparo, usted es un adolescente casi.
Sí, yo tengo 56 años y entraría en el rango de los jóvenes.
¿Cómo solucionamos eso? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ve usted que esto se va a solucionar?
Puede haber varios caminos. Uno es que la solución no viene por los curas, viene por los cristianos, por los laicos. Otro camino de solución es que hay que cambiar la manera de vivir en la iglesia, de formar iglesias. Hay que formar comunidades que no siempre tienen que estar animadas por un sacerdote, que pueden estar animadas por un laico o por un religioso.
¿Omar o Don Omar? ¿Cómo le gusta más? A mí Don Omar me suena a cantante.
Don Omar se van a confundir.
Vale.
Se van a confundir.
Omar, sí. ¿Estuvo usted con el obispo Nicolás Castellanos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, no?
Sí, sí, con otro compañero de Palencia que le decimos Bolo. Él nos invitó. Estuvimos trabajando un tiempo en su proyecto. Después fuimos a una zona rural de Santa Cruz.
Es impresionante lo que están haciendo allí, ¿no?
Sí, 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 hay que verlo. Si no, es difícil hacerse a la idea de ello, sí. Tiene todo el mérito del mundo.
¿Y en Perú? ¿Cómo fue esa trayectoria? ¿Cómo fue esa experiencia?
En Perú estuve trabajando con varios compañeros de Castilla y León en algo que se llamaba la misión regional, en el valle del río Chira, en el norte del Perú. Y era un trabajo sobre todo enfocado al campesinado. Aparte del trabajo parroquial, se realizaban distintos proyectos para ayudar al campesinado en sus mejores de condiciones de laboreo, de producción y de exportación. Tú sabes por la parroquia de San Antonio que sigue apoyando mucho a Domingo, el compañero que sigue allá.
En Paita, en Perú, a Pedro Bruilel le conoce entonces.
Sí, 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 claro, somos compañeros.
Bueno, pero dentro de los compañeros, compañeros, como me pasa a mí y a cualquiera, sí, les hay más afines y menos, ¿no?
Como a mí me gusta decir que somos compañeros y sin embargo amigos.
Bien, esa es una buena
referencia. Ese es un buen matiz.
Sí, sí, sí.
Gracias, señor párroco, por estar con nosotros en este Hoy por Hoy, que vaya todo muy bien.
Sí, a vosotros por venir.
¿Nos vale para misa? No. Si vamos el domingo, mejor, ¿no?
Luego, fuera de micrófono...
Hablamos.
Sí, hablamos.
Gracias.
A vosotros.
Palencia cuenta contigo.
Ya se puede descargar la aplicación donde podrás pagar tus compras de la cuenta consumo de estímulo en los establecimientos adheridos de tu ciudad. Busca la app Cuenta Consumo Palencia.
Una iniciativa con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, la cooperación de la Junta de Castilla y León y la colaboración de la Agencia de Desarrollo Local y la Mesa de Comercio.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 13 en Lupa, solomillo de cerdo calidad duro que alquilo por solo 6,89. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza.
En Hoy por Hoy Palencia, todo lo que tiene que ver con nuestra provincia.
Seguimos en directo 1:31 desde esta Casa de la Cultura espectacular de Santibáñez de la Peña. Hablábamos de Virgen del Brezo, pero hay más comercio en Santibáñez y en la zona. Por ejemplo, Morcillas de Cornón. Vamos a saludar a Monse, que no le gusta hablar en la radio y ha dicho, decid todo lo que queráis de mis morcillas, todo bueno, porque alguien que las ha probado no puede decir nada malo, pero a mí hablar en la radio no me gusta. También las habrá probado, ¿no, presidenta? Las estupendas morcillas de Cornón.
Bueno, pues por supuesto, y eso que Monse y las morcillas de Cornón sobre todo, pues es un producto muy, muy, muy demandado en el País Vasco, como todo el mundo sabe, y bueno, son espectaculares y es un proyecto de una familia que sin duda es una familia internacional, como bien saben aquí, porque además de sus morcillas, pues sus hijas, etcétera, bueno, pues han sido y son grandes profesionales fuera de España también, y bueno, una experiencia y un conocimiento no solo de las morcillas, que yo se las recomiendo a cualquiera y que las pueden comprar en muchísimos lugares, pero sino también ese conocimiento cuando vas a un sitio y ves lo que hace un proyecto familiar y cómo sale del propio territorio de Santibáñez. Por lo tanto, es que si seguimos hablando de productos, cualquiera de los de esta zona, pues merece la pena.
Y hasta ahora, aquí las compran donde Super Desiré, que ya hemos dicho antes que no es que sea, pues yo qué sé, como la mujer de Superman, no, sino que es un super, pero ojo.
Ya he dicho yo que
hoy en día, y más, siendo mujer en un pueblo, tener un comercio y seguir con el abierto es de ser una super, como...
Espera,
como
que es más, Desiré, claro, es más, ¿no? Porque además tienen el bar Mario, y Mario y Desiré han hecho ahí un buen equipo, y ahí están trabajando todos los días del año. Por ejemplo, si yo entro en el Super Desiré, ¿encuentro las famosas morcillas?
Por supuesto, que encuentras las morcillas, y tenemos todos los productos de la zona, chorizos, tubero, productos Virgen del Brezo, las morcillas, todo lo que hay en la zona, puedes comprarlo en mi tienda.
No quisiera dulcificar la realidad. No es fácil, ¿no? No es fácil mantener dos negocios en el mundo rural. ¿A qué os enfrentáis cada día?
Y menos este año.
Eso. Luchamos con lo que decimos de la pandemia. Nos cuesta luchar porque en esta comarca lo que necesitamos es gente. Y ahora mismo lo que no hay es gente. La necesitamos para poder ir sumando. Ahora estamos un poco estancados. Pero bueno, siempre vamos a pensar en positivo. Somos luchadores y queremos seguir adelante como haga falta.
Desiré, me dicen que estás mejor informada que Radio Palencia de la cadena SER. Nada más llegar, digo, oye, quería preguntar, dice, a Desiré, que tiene toda la información. ¿Sabe cuándo viene el butanero, cuándo ponen las vacunas, lo que necesites, lo que precises? Desiré, servicios informativos. Desiré, ¿y cómo es eso?
Así es. Pues estoy
eso en el tienes que cobrarlo de... aparte.
Claro, claro. Es un servicio.
Se lo voy a pedir al alcalde del pueblo.
Claro. Si no te hace caso, está la presidenta de la Diputación. Que si hace falta, hacemos un servicio provincial.
Punto de información de la comarca, ¿no?
Ahí estoy yo. Si hace falta todo, estoy en el medio del pueblo y yo qué sé, si por suerte o por desgracia, pero hablo mucho. Y todo va a parar a mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ir a guardo? Esto. ¿Cómo puedo? ¿Cuándo viene el butano? Tal. ¿Cómo? De todo. De
pregunta ahí en K de Siré, como se... ¿Verdad? Se decía antes.
Todo. Y lo de Super de Siré se lo debo al cura que tuvimos antes, a don Andrés. Siempre me llamaba Super de Siré, ¿qué hacemos hoy? Super de Siré. Y dije, tengo que cambiar el nombre y poner Super de Siré. Y así lo hice. ¿Eh? Con mucho orgullo se lo debo a él.
¿Bares cuántos hay ahora mismo?
Tres.
Tres.
Y Bar Vival, Bar Milo y Cafetería Mario.
¿Y llegó a ver alcalde cuántos en los mejores momentos?
Pues hemos llegado a tener 7 bares más el hogar del pensionista, que funcionaba como un bar más.
Claro, pero es que hablamos eso de una época, creo que luego digamos que hubo un rebote, ¿no? En todo aquello que se fue acabando, ¿verdad, Desire? Lo de la minería, los que fueron mineros seguían teniendo buenas pagas y eso como que se ha ido apagando de manera progresiva.
Claro, mineros sí que quedan con buenas pagas, pero por suerte o por desgracia tienen que ayudar a sus hijos, porque hay hijos que estudian fuera, que no trabajan, y todas esas pagas es lo que nos ha ayudado a estar un poquitín más aquí. Si no, no sé qué habría pasado, habría sido todavía más duro.
Fíjate, don Pedro, si encima todavía le deben, ¿verdad?, dinero de aquella, ¿eh?
Pobre Pedro.
Que no le pagan. ¿Qué tal vecino es,
Muy bueno.
Don Pedro?
Bueno. Mira, Pedro pasa lo mismo, pasa así siempre. ¿Dónde vas? Buenos días. Si hace, hoy llueve, me dice. Hoy, si llueve, cajón vacío.
Poco vas a...
No podemos hacer mucho. Siempre tiene una palabra para ti. Y siempre.
Y que si se te mete el a hablar, poco vendes ese día, claro.
Ya está.
De todas formas, deciré, esa cercanía es impagable.
Bueno, hombre, bueno. El pasar por el pueblo y que todo el mundo te hable y tú puedas hablar a todo el mundo, eso no tiene precio.
Bueno, decíamos, alcalde, el turismo. Hemos hablado del Castro. También por aquí pasa un camino que no queríamos olvidar, el camino olvidado, ¿no?
Correcto, es otro camino a Santiago, otro camino de peregrinación, que además se está reconociendo ya como camino de peregrinación, que ha estado durante muchos años, por eso se llamaba camino olvidado, viejo camino, que ha estado ahí en el olvido y que ya se ha retomado y que, por desgracia, el coronavirus nos ha dejado un poco de medio lado, porque en el año 2019 ya se veía un incremento de peregrinos importante. Es un camino que ya tenemos realizado, gracias a un convenio que se firmó de Diputación con el Grupo de Acción Local Montaña Palentina. Se ha señalizado todo el camino en todo su paso ya por la provincia de Palencia, desde su entrada en Aguilar a la salida por Guardo hacia la Puente Almué. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer, yo creo que a ver si ahora ya podemos darle otra vez ya otro poco de movimiento. Yo le pedí a la presidenta que en su presencia en Fitur, que va a ser ahora, no, le promocione un poquito también. Porque al final, bueno, a la gente le gusta ir a Santiago, peregrina a Santiago, pero bueno, tiene que haber más sitios por donde ir. Nosotros de aquí vamos a Palencia, y hay quien le gusta ir por la Valdavia, quien le gusta ir por Guardo, y hay más sitios para poder acudir.
Me lo ha quitado usted de la boca. Hay como una guerra, ¿verdad?, entre caminos cuando no es incompatible, porque a la gente que nos gusta andar, pues podemos hacer uno en una época y otro en otra, y vas descubriendo cosas nuevas. No es incompatible, ¿no?
No es incompatible. Por ejemplo, yo creo que nuestro camino, el camino olvidado que pasa por aquí, por el norte, es un camino para hacerlo en una época de verano. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que cuando venimos por la zona de Carrión y Alcázar y por ahí, el sol es en pleno verano, es, vamos, te deja aplanado. Y aquí, pues, transcurrimos por el lado del monte, más fresco. O sea, bueno, es otra época diferente que se podría hacer.
¿Se puede hacer algo, presidenta, con el camino olvidado que pasa, entre otros municipios de Palencia, por Santibáñez?
Bueno, pues sin duda yo comparto mucho lo que dice Manolo, ¿no? Y lo que dices tú, Alberto, es que no hay por qué hacer guerras con nadie. O sea, aquí al final lo que tenemos que hacer es sumar. Porque la primera palabra para alguien que quiere acercarse es Palencia. Y una vez que entra en Palencia, luego es las zonas donde quiera más moverse, ¿no? Dentro de la provincia. El camino olvidado y el camino que pasa por Santibáñez es otra ruta más para ir a Santiago, y como digo, no es incompatible. Nosotros tenemos que ofertar lo que tenemos y sin duda alguna los peregrinos elegir. También hay muchas más personas, miles de personas que ya han hecho uno y probablemente les gusta la experiencia de hacer una peregrinación y quieren elegir otra ruta. Este año Fitur, como bien anunciamos ayer, vamos bajo el paraguas de la Junta de Castilla y León y todos vamos bajo el paraguas del Camino de Santiago, y dentro de eso va a entrar todos los caminos. Por lo tanto, también allí va a estar el camino olvidado, y no tengáis ninguna duda que de él hablaremos y promocionaremos.
Pues hecho y conseguido. Y además tenemos también ya por aquí al director del cole, que estaba previsto que estuviera al principio, pero ha tenido inspección.
Sí,
así que lo primero,
sí,
Juan, es preguntarle qué tal ha ido la inspección.
La inspección bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Sí.
Eso es porque hacéis las cosas bien, claro.
O las hacemos bien o no ha querido ver más. No sé.
Dice, mejor no mires.
Pues, ¿ha sido bueno el inspector o no?
Bueno, hemos presentado. David Jambrina, que es director del colegio, un hombre joven, una apuesta por la escuela rural, evidentemente. ¿Cómo es el día a día de un colegio que no tiene muchos niños? Yo me imagino que esto tenga sus pros y sus contras, ¿no?
Sí. Bueno, pues a nivel de pros, todo. Porque el tiempo que le podemos dedicar a los niños, a las familias, es increíble. Yo vengo de colegios muy grandes, he trabajado en Valladolid con aulas de 25 niños y aquí tengo aulas de 12 niños, o algunas de 5, y el tiempo que le dedicamos a cada niño es muchísimo. Todas las dificultades que tienen, todo lo que podemos potenciar de cada niño, pues es algo que en muchos colegios, por desgracia, no se puede hacer.
Si no estoy mal informado, tú te has incorporado a este curso.
Este mismo curso, hemos empezado el proyecto del cambio.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el primer día? ¿Qué recuerdo te quedó? ¿Qué te impactó? ¿Qué te llamó la atención?
Pues que dónde estaba todo. El primer día no sabía dónde estaba el ordenador, no sabía dónde estaban los papeles, la documentación, entramos todos los...
¿Y el pueblo o tuviste que mirarlo?
El pueblo tuve que mirarlo porque vale. Yo tampoco soy de aquí.
Pues te voy a decir una cosa. Toda la gente que ha venido aquí, yo conozco así de gente, cuando le dijeron vete allí, dijo... Cuando te vayas no vas a olvidar jamás este pueblo, la montaña palentina, y volverás.
No,
seguro.
Mi intención es seguir aquí.
Quien viene se enamora.
Años. Sí. Vivo aquí con mi pareja en Cervera, cerquita de aquí. Y la intención es quedarnos aquí muchos, muchos años, porque disfrutamos mucho de la zona, de las posibilidades que ofrece. El ayuntamiento nos apoya en todo lo que necesitamos, las familias en todo. Hemos estado cavando el otro día el huerto con ellos, hemos estado haciendo las actividades de una competición que tenemos de robótica este fin de semana. Entonces, como para no enamorarnos de la zona.
Solo una cosa más, David. Hablas de un nuevo proyecto educativo, ¿no? El que tú representas como director de este colegio. ¿Qué impronta te gustaría dejar?
Pues que los niños puedan ser lo que ellos quieran, a pesar de estar en una zona rural. Que no tengan ningún tipo de limitación, que no puedan... Si un niño quiere ser guía de montaña, que pueda ser guía de montaña. Y si un niño quiere estudiar aeronáutica, que pueda. Lo que se está a lo mejor a veces limitando desde estas zonas, por la distancia o que ellos tienen esa idea, es que no pueden ser a lo mejor a veces... Parecen sueños locos de un niño que quiere ser ingeniero o una niña que quiere estudiar cualquier tipo de carrera de informática, por ejemplo, tecnológica, y estos niños lo que quieren o lo que queremos es que sepan que pueden hacer luego todo lo que quieran.
¿Qué es lo que nos decía antes, presidenta, verdad? Son las hijas de Monse, de Morcillas de Cornón, ¿verdad?
Una de ellas, que es sin duda la hija, y un hijo, bueno, cuando digo los hijos, pero realmente a mí me impactó. Yo lo cuento, me estará escuchando Monse y me va a perdonar que lo cuente, pero es de los ejemplos que yo me llevé interiorizados en mí, ¿no? Que, pues, de Cornón de la Peña, no sé si sigue allí, su hija, pero está en Estados Unidos, en el MITMA, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. O sea, que no estamos hablando de alguien que se le pongan puertas al campo, ¿verdad? Claro. Pues se lo digo al director. Yo creo que, bueno, a mí me emociona, yo soy madre también, y me encanta escucharte, porque yo también lo creo, ¿no? Esa educación personalizada que se hace en el mundo rural, pues les va a abrir muchas puertas, y sin duda, pues profesores jóvenes como vosotros, lo que también hace falta es que se abra la mente, ¿no? Y sí, que ellos la tengan muy abierta para poder salir al mundo, que es en lo que consiste esto.
Fijaos cuando haya sacado una morcilla de Cornón ahí a los americanos, ¿eh? Ya de paso. Director, ¿cuántos niños tienen en el cole?
Ahora mismo están 24 niños.
Pues ojalá cuando volvamos sean más, ¿verdad? Que eso también es muy importante.
Ojalá
para la zona.
Ojalá que el cole cada día se conozca más.
Gracias por haber estado con nosotros, David, y que vaya bien el resultado de la inspección.
Muchas gracias a vosotros y gracias por darnos voz a estas zonas.
1:43, para eso estamos, para eso está la radio, para eso está la cadena SER.
Luis Castañé, tu tienda de sofás. Sofás a medida, sofás a la carta, sofás para ti y tu familia. Sea cual sea tu espacio, encuentra el sofá perfecto en Luis Castañé.
Bienvenido a tu casa, bienvenido a tu estilo. Bienvenido a Luis Castañé,
tu tienda de sofás.
Inspírate en Luis Castañé, en calle Castañé 1.
Son las 8:15 de la mañana en Nueva York. Ana toma un café en la Quinta Avenida antes de entrar a trabajar. Va escuchando en su móvil Hora 14 Palencia.
Hora 14, Palencia. Beatriz Álvarez.
Estés donde estés, escucha Radio Palencia con la app de la cadena SER. Descárgatela gratis en la app Store de Android y iPhone. Porque el mundo cada vez es más pequeño, llévate siempre contigo Radio Palencia con la app de la cadena SER. En Hoy por Hoy Palencia, todo lo que tiene que ver con nuestra provincia.
En esta tierra que fue eminentemente minera, que se vivió de la mina, todavía alcalde Manuel Maza, hay dos canteras que funcionan, ¿no?
Sí, tenemos dos empresas que se dedican a la transformación de la piedra, que son los Minerales del Brezo, que tenemos aquí representantes, e Imeco.
Que viven, sobre todo, me estaba contando, del abono mineral, ¿no?
Bueno, pues luego nos contarán ellas mejor a qué dedican, pero sí que es verdad que han tenido un poco que ir modificando su trabajo, porque se dedicaban, sobre todo, había mucho que se dedicaba a la piedra para las centrales térmicas. Claro, eso por desgracia se nos ha acabado. Y bueno, han tenido que reconvertir un poco su negocio y bueno, pues ahora sobre todo trabajan un poco el tema de los minerales.
Renovarse o morir, que se dice, Juan Francisco.
Bueno, seguro que esto nos lo cuenta muy bien Gema Olea, que es directora facultativa de Minerales del Brezo, de la cantera, de una de las que hablábamos, ¿no? De la mejor, claro, hombre. Si no lo dices tú, Gema, ¿quién lo va a decir, no?
Pues sí, la verdad que la esencia de Minerales es que se explota una caliza marmórea de gran pureza, que tiene un montón de usos en la industria, desde la ganadería, agricultura, la energía, como eran antes las centrales térmicas, el vidrio, y la esencia es la materia prima que la tenemos, que es la caliza, y el personal, que tenemos una plantilla implicada, luchadora, con ganas de crecer, mejorarnos, ser cada día más eficientes. Yo me quito el sombrero con la gente que trabaja en Minerales, la verdad, creo que somos todos un equipo, de arriba hacia abajo, una cadena de ganas, de garra, de crecer, de ser competitivos, de mejorar. Hay proyectos, nos tenemos que reinventar, es verdad que se ha vivido un momento un poco duro porque las centrales térmicas han cerrado de cuajo, pero nos estamos reinventando y yo creo que vamos a crecer y... Vamos, se están haciendo muchas cosas.
Gema, con ese entusiasmo se derriten hasta las piedras.
Así es todo el personal.
Oye, claro, que la plantilla está espera, la teniente espera, alcalde.
Claro, es que la hemos presentado como primer teniente de alcalde, pero
es tiene madre, mucha, mujer trabajadora, representante del cole.
El cole de hace muchos años, que de eso doy fe y constancia. Es Silvia, a la que saludábamos. Silvia, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Oído esto, da la sensación de que Dios, llévame pronto.
No, al revés, al revés.
No hay doy de sieta para tanto.
Bueno, da gusto escuchar, ¿no?, el tema de la cantera, porque, claro, es un negocio boyante ahora mismo que tiene mucho futuro, evolucionando según evolucionan las circunstancias, como todos los negocios. ¿Está cambiando vuestra forma de trabajar?
Indudablemente. Cuando empezamos hace sobre el año 2001... esta era una cantera dedicada pues al tema del hormigón. Luego se pusieron las desulfuradoras en las centrales térmicas. Tuvimos la suerte de poder acceder a venderles un filler que desulfuraba. Eso fue unos años de mucho crecimiento, nos vino muy bien. Se cortó el tema de las térmicas y ahora, bueno, pues tenemos que aprender a vivir de otra manera, a trabajar de otra manera, a sacar otros productos adelante, y bueno, pues en eso estamos.
Y Gema, ¿hacia dónde se encamina ese futuro? ¿Qué más cosas crees tú que van a cambiar?
Bueno, pues yo creo que haremos mejoras a medida que la demanda nos lo permita, porque vamos creciendo a nivel comercial. El filler, pues para el uso de hormigón y mortero, bajó en picado por el tema de las... Bueno, las centrales térmicas cerraron. Entonces, un producto estrella se ha visto aminorado en ventas, pero vamos tocando puertas y vamos haciendo clientes y un mercado, pues yo creo que fructífero y creciente. Espero, de verdad.
¿Cómo encontró Gema Olea Minerales del Brezo? Porque tú, bueno, eres de aquí, ¿o no?
Sí, soy de Guardo, pero he estado toda la vida trabajando fuera. Extranjero, fuera, siempre. Y bueno, Minerales del Brezo yo creo que me encontró a mí.
Te hicieron una oferta y te viniste.
Sí. Y bueno, pues para mí una gran oportunidad, la verdad.
Silvia, saben buscar talentos, ¿no?
Hombre, claro.
¿Qué va a decir de su jefa?
Por supuesto.
Silvia, ¿tú de qué trabajas en Minerales del Brezo?
En administración.
En oficinas.
Contabilidad, laboral, fiscal, de todo.
¿En qué países has estado trabajando, Gema?
Bueno, Polonia, ¿eh?
En Polonia.
Extranjero, Polonia, sí.
¿También en este ramo?
No, era obra pública. Actividad minera, lo he aprendido todo en minerales. Estoy muy agradecida. Nuestro jefe anterior, que por desgracia falleció, me dio una oportunidad. La paciencia, el carisma, los viajes. He viajado más con él que en toda mi vida profesional anterior. Fuimos 4 veces a Alemania, Italia. Mucha carisma. Ahora la gerencia igual de bien, pero él tenía un alma, él era el alma de esto, es verdad. Era...
Oye, nos parece un testimonio magnífico en el sentido de que todo el mundo relaciona todo lo que era la minería o la cantera con ese era, con el pasado, y esto tiene presente y tiene futuro.
Sí, desde luego. Vamos, volved cuando queréis, que ya veis cómo estamos aquí.
¿Cuánta gente tenéis de empleos trabajando?
Somos nueve. Esperamos crecer, está previsto, pues sí, estamos buscando a alguien para ver si quiere venir a trabajar.
Pues lanza la oferta si quieres, ¿eh?
En la otra Gema, que es buena también, aunque no tan buena como la vuestra, ¿cuánta gente hay?
En la otra, pues si os soy sincera no lo sé.
Pero más o menos parecido.
Sí, yo creo que sí.
Mira, Silvia además se ha quedado tranquila y dice, vaya, pues de esta me jubilo aquí. Qué bien, ¿no? Qué tranquilizador es eso, ¿no?
Seguridad. Sobre ello. Sí, hombre. Claro, estamos trabajando bien y bueno, y siempre empujando. Así que, indudablemente, cuando se está empujando, se está trabajando, como decía Pedro. Lo importante en esta vida es trabajar, querer, tener ganas. Indudablemente, los jefes tienen que dejarnos hacer y tienen que querer seguir invirtiendo.
Y decía
la inversión, el trabajo, fundamental.
Decía el director del cole que cada niño sea lo que quiera ser de mayor, y ya si le añadimos y que quien quiera pueda seguir viviendo en su pueblo, que eso pasa por el trabajo, ya está todo conseguido.
Yo me considero una afortunada, yo soy de aquí, estudié aquí, en el Colegio de Santibáñez, en el Instituto de Guardo, y luego marché unos años a estudiar a Valladolid, y después regresé, me dieron la oportunidad de encontrar un puesto de trabajo que cubría mis expectativas, y aquí nos hemos quedado.
Y con el ayuntamiento bien, Gema, ¿no? Teniendo a Silvia en la plantilla, bien, ¿no?
Fenomenal, sin queja.
Todo lo que queráis y...
Sí, sí.
Pero son las dos canteras, ¿no, Manuel?
Lógicamente, nosotros desde el ayuntamiento tenemos que apostar por toda nuestra industria, igualmente la una que la otra, y ahí estamos, a ayudar en todo lo que sea necesario.
Tenemos a la teniente de alcalde del ayuntamiento y también al concejal de cultura, y me gustaría antes de la tertulia final acabar con ellos hablando de futuro, hablando de optimismo, hablando de positividad, hablando de cosas que, en cuanto pase esto, Jesús, que ya no queda nada.
Bueno, nada.
Que no queda,
veremos,
nada, que hay que ser positivos.
Queda lo menos, ¿no?
Menos que hace un año.
Hombre, menos casual.
Claro.
Menos mal, Alberto, menos mal.
Claro.
Claro, y Jesús Ramón, ¿no? Lo primero que te gustaría hacer, ¿con qué acto cultural factible, lógicamente, para el ayuntamiento sueñas? ¿Qué te gustaría?
Bueno, pues al final no me termino planteando qué me gustaría hacer. Quizá cuando estábamos en los meses duros de confinamiento, sí que me planteaba más esa idea, ¿no? Que cuando esto acabe, ¿qué podemos hacer o qué no podemos hacer? Pero va a ser más bien el qué no podemos hacer después de tantos meses de pandemia, y nos tendremos que amoldar. Pues hemos hablado de hacer muchísimas cosas, pero de momento todo con precaución y a expensas de ver qué es lo siguiente que viene.
Aquí tenéis un proyector magnífico en el que me imagino se daba cine, por ejemplo, para los niños, ¿o
pues
qué?
Sí, ha habido aquí exhibición de películas, pero mira, lo último que hicimos aquí fue conmemorar el Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2020... fatídico 8 de marzo, y esto, que veis que es un salón de actos, bueno, no lo ven los oyentes, pero...
Sí, que hay vídeo, tú tranquilo que lo ven,
vale.
Que ahora la radio se ve.
Bueno, pues no es muy grande, pero esto estaba, la verdad, lleno de vecinas, y algún vecino también vino, gente de pie, y menos mal que no pasó nada, porque a mí eso sí que me ha quitado el sueño, la verdad. Uh-huh.
Pues mira, Jesús, doy fe, yo he recorrido muchas casas de cultura, muchos escenarios en la provincia, la presidenta de la Diputación igual, podemos dar fe que será uno de los mejores espacios de este tipo que tiene ahora mismo la provincia.
Bueno, yo desde luego siempre me ha parecido un proyecto muy acertado, a veces, oye, no se acierta todo, ¿no?, en lo que visitamos. Pero venir a esta Casa de Cultura, y lo comentábamos al llegar, Urbano, que venía conmigo, el diputado, y yo, justo lo hemos dicho, siempre venir a esta Casa de Cultura, qué bonita ha quedado, qué proyecto y qué servicio está dando a toda la zona y a Santibáñez, por supuesto.
Silvia, lo mismo que Jesús, algo que tenéis en mente, y se lo preguntábamos también al alcalde, para hacer en cuanto pase la nube esta.
Bueno, hombre, esto pasará, estoy segura, y podremos volver a vivir como vivíamos antes, aunque nos cueste creerlo ahora. Pues, ¿qué queremos? Yo, por ejemplo, así particularmente como ayuntamiento y como representante del Consejo Escolar, que me da mucha pena que haya tan pocos niños. ¿Qué es lo importante para que un ayuntamiento siga viviendo? La población, la gente joven que quiera venir y quedarse, que tengan hijos, el hecho de que quieran invertir. A lo mejor tenemos hoy una fábrica de galletas que ha llegado a dar hasta 100 empleados en función de la temporada, ¿no? 80 puestos de trabajo fijos, casi todos mujeres. Eso fija mucha población, pero necesitamos más. Necesitamos iniciativas para que todo este turismo que estamos promoviendo desde la Diputación, desde el Ayuntamiento, que tenga una salida económica, que venga gente, que ponga restaurantes, aunque no sean muy grandes, que haya proyectos de casas rurales, de hoteles pequeños, que haya vida, eso es fundamental. Porque si aquí damos una idea de que se puede venir a ver, pero si no te puedes quedar para verlo, pues de poco va a servir. Yo creo que lo más importante es fijar población, que haya futuro económico para esta región.
Cerramos en modo tertulia hablando de todo esto y demás desde Santibáñez de la Peña, hoy por hoy en la SER.
El chaval de Lorenzo.
Llegamos al segundo tiempo. El tardeo con una copita premium para terminar la tarde con una cañita y picoteo. Una hamburguesa tosta.
El chaval de Lorenzo.
Desayuno, almuerzo, comida o cena. Un disfrute de campeonato.
El chaval de Lorenzo. En el paseo del Salón de Palencia. El chaval de Lorenzo patrocina la tertulia.
2:05, cerramos el modo tertulia con todos los micrófonos abiertos, alcalde. Lo que decía Silvia, todo aquel que nos esté escuchando y venga aquí a instalarse, a querer emprender, será bienvenido y se le van a dar todas las facilidades.
Lógicamente, el ayuntamiento y nosotros estamos para eso, para apoyar a todo aquel que quiera venir a Santibáñez. Nosotros vamos a estar con él, le vamos a asesorar, le vamos a apoyar dentro de nuestras posibilidades. O sea, es nuestro buque insignia y ahí está.
Y para esto hay ayudas también, presidenta de Diputación, para todo lo que estamos hablando, que es lo más importante.
Bueno, pues sin duda yo escuchaba a Silvia y me sentía muy identificada, y a Gema, porque yo creo que el tener pasión por lo que haces, pues es lo que da también vida en tu entorno, y hay que tener pasión por lo que uno hace. La Diputación tiene ayudas para todos los proyectos. Desde esa área de promoción económica hemos hablado de la empresa más grande que tiene, bueno, o una de las empresas que ha accedido a los fondos de inversión de la Junta de Ayuda Económica, pero también damos a otros, y que sepa todo el mundo que tienen una mejor puntuación aquellos que se presentan y van, digamos, la iniciativa viene de mujeres, tienen un plus de precisamente de financiación, porque sabemos que la mujer fija población en el territorio, y también hemos visto cómo esas iniciativas turísticas han sido en Santibáñez, en algunas, lógicamente, de sus juntas vecinales, como comentaba antes Silvia, con Elena, que tiene también en Tarilonte, si no me equivoco, pues también sus dos casas rurales, etcétera, ¿no? Bueno, pues que se conozcan todas esas iniciativas turísticas, y también para los palentinos, que en pandemia han hecho mucho de venir a pasar el día, pues que ahora la Diputación también tiene una convocatoria para todos los establecimientos turísticos, que todos aquellos que se adhieran, la segunda noche es al 50% y la tercera noche es al 75%. Qué bueno es pasar una noche en tu provincia, en un establecimiento turístico, para conocerle y disfrutar de levantarte por la mañana en la montaña palentina.
Bueno, el discurso final o la locución que ha hecho Silvia, ¿no?, la primer teniente de alcalde, ha sido muy elocuente, ¿no? Qué difícil, ¿no? Qué reto. Has puesto sobre la mesa, has metido el dedo en la llaga, has puesto sobre la mesa el reto más difícil que tenemos ahora, no solo en Palencia, ¿eh?, en enormes territorios de España, de Europa. Uf, qué complicado, ¿no, Silvia?
Hay que intentarlo.
Bueno, claro, sí, intentarlo. No, nada es fácil. Lo fácil seguramente no tiene mucho valor. Entonces, vamos a intentarlo. Ya sabemos cuál es el problema, pues vamos a intentar solucionarlo.
No, además aquí estamos viendo ejemplos de asentamiento en el medio rural, estas 80 familias que trabajan en Virgen del Brezo, el caso de la cantera, que me ha encantado, Gemma, también, cómo defendía ese proyecto.
Gemma, ¿qué es más bonito? ¿Dónde estuviste, de Polonia o esto?
No hay color.
La gastronomía, ¿qué? ¿A gente qué?
Todo.
Claro.
No, bueno, pero es que es verdad que esta zona nuestra es la gente que viene se queda maravillada.
¿Esto es el paraíso?
Sí.
Igual hay que hacer una campaña en Polonia.
Pues,
¿te animas?
Sin problema, vamos.
Bisontes ya vinieron, ahora que vengan turistas y personas.
Sí,
alcalde, no hemos tocado el tema, pero bueno,
aquí donantes de sangre será todo el pueblo, ¿no?
Hay una parte muy importante de donantes de sangre.
Vamos, que siendo el presidente, el alcalde Santibáñez, vamos, hasta don Pedro. No sé si por edad puede.
Por desgracia no puede, pero Pedro seguro, seguro que estaría ahí.
Si pudiera, el primero.
Si pudiera, fijo que sí.
Alcalde Manuel Maza, gracias por haber abierto las puertas de esta espectacular Casa de la Cultura y de este espectacular municipio a la cadena SER.
Gracias a vosotros. Primero vamos a dar las gracias a todos a los que han venido aquí, que se han querido participar en este programa. Habéis visto que todos con mucho entusiasmo, con ganas de estar en Santibáñez, de seguir en Santibáñez. Y sobre todo gracias a vosotros por ayudarnos a difundir un poco lo que es vivir en el mundo rural y en la montaña palentina.
Y a la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, por haberse acercado aquí, porque esta es una gira por la provincia que tiene todo que ver también con la Diputación. Gracias, presidenta.
Pues muchas gracias, y vamos a seguir apostando no solo por las giras, sino por invertir, colaborar con la sociedad de nuestra provincia y, por supuesto, con los responsables públicos locales, con los alcaldes y concejales.
Siguiente estación, Juan, ¿dónde vamos? Que yo ya
pues la nos cuenta. Vamos a Barruelo de Santillán.
A Barruelo, el jueves.
O sea que seguimos en la montaña. La verdad es que esta gira es un lujo.
Y mañana desde la capital. Gracias a todos, un fuerte aplauso de todos los que hacemos la cadena SER. Gracias por haber estado aquí, a vosotros, Y por supuesto, a todos los que lo habéis escuchado desde casa o desde donde estéis. Ahora son las 2 y enlazamos el Hoy por Hoy con el Hora 14. Buenas tardes, adiós.